El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes.
Comienza.
Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Saludos amigos, tengan todos muy pero que muy buenas noches. Sean bienvenidos a este programa Al Duro y Sin Guantes, correspondiente a hoy miércoles, ya 8 de mayo del año 2019. Prácticamente llegando en solo unos días al esperado Día de las Madres, este próximo domingo. Así que, adelantado, muchas felicidades a todas las madres allá en Cuitra Bella. Mis amigos, esta noche tendremos el placer de trabajar para ustedes como siempre. El productor, el cuarto bate del equipo de deportes, Héctor Carrillo.
De Virginia. Y come albóndiga, fíjate tú, porque su mamá lo acostumbró
a nuestro técnico de sonido, y albóndiga. Sí, nuestro técnico de sonido, Otto Madariaga.
¿De dónde viene? ¿Santi Espíritu?
La Villa Blanca.
No, Caibarien.
Y tendremos el placer de trabajar para ustedes, por acá, el Guajiro Peña.
Muchas gracias.
El Suavecito González.
Gracias, aquí estamos.
Y por allá, ¿quién está? El Olímpico Rafael García Toledo.
Sí, señor.
Aquí estamos. Yo no sé, pero Rafael vino vestido hoy como si fuera para una fiesta.
No.
Un saco tremendo, sí. Azul, una corbata. Esa es la cabeza de los cuartos de la renta, casi seguro.
Es verdad, no, es verdad, Olímpico.
Una italiana que no tiene nombre. Esto es que ya es verano en Radio Martín. Exactamente. Estamos cambiando con colores.
No, eso es costumbre. Pero miren para el lado izquierdo mío, la camisa que trae de mí.
No, esta es una camisa que me regaló el Olímpico, ¿verdad?
Es una Versace, ¿no?
Muy amable. Versace. Sí. El Olímpico va a 860 euros en especial, vale 3.500. Oh, wow.
Carrillo, ¿tú sabes lo que son los carnavales en Santiago de Cuba? ¿Tú sabes las camisas?
La camisa de Versace son baratas, no se van de 4.000 euros, ¿verdad, Olímpico? Son baraticas.
En la que te gusta el dinero, te encantan los millones.
Bueno, mis amigos, ¿qué les parece si ya nos vamos rapidito al primer segmento de la noche, el béisbol de las ligas mayores?
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Mis amigos, como acaban de escuchar, voy a hablar de Pepito Lacayo. Hoy miércoles, bueno, se tomó el día libre. Okay. Y también mañana jueves. Por lo tanto, el Olímpico tendrá, como cada viernes, su programa especial con el Chambi, con el Suavecito y el Guajirito Peña, que no puede faltar.
Claro, es raro que Lacayo los miércoles, él nunca está libre, pero tiene que tener alguna novedad,
claro,
algún problema de familia. Él tiene familia igual que todo el mundo, no como Edemio, que coge libre cualquier día, todos los días. Así que así que, Rafael, el basquetbol está encendido. Una cosa increíble.
El basquetbol está en la época más buena, está jugando mejor. Yo creo que el mejor basquetbol de la historia. Cada día los equipos son mucho mejores. Y aquí están los mejores. Está la cúspide de la pirámide. Cada día que pasa, los menos buenos son eliminados y quedan los mejores. Y esos mejores están peleando. Eso es un duelo a cuchillo con la luz apagada.
Tú sabes que estaba leyendo que dicen que cualquier equipo de este año, todos los equipos son buenísimos. sí, tienen profundidad en el banco y que están jugando, especialmente el Boston, ¿sabes? Es un equipo tremendo, ¿no?
No, bueno, está perdiendo la serie 3-1, así que ese no está tan fuerte.
Sí. Bueno, señores, hoy ya concluyeron varios partidos en la continuación de las Grandes Ligas de Béisbol, pero quiero adelantarles que en el transcurso del programa estaremos hablando de los peloteros cubanos en Liga Menor. Hoy el equipo de Arizona, señores, derrotó en extra inning, en 13 entradas 3-2, al equipo de Tampa, que pese a perder, se mantiene en primer lugar en la división del este de la Liga Americana. Tampa tiene 23 éxitos con 13 derrotas, y ahora Arizona de la Liga Nacional acumula 21 victorias con 16 derrotas. Aquí Yandy Díaz, de 5-1, anotó las únicas dos carreras del Tampa, y el otro cubano, el matancero Guillermo Heredia, de 3-1. Así que perdió Tampa, pero sigue el líder olímpico.
Sí, señor. Esto, bueno, todo el mundo pensó que Tampa era un, vamos a decir, un grito en la noche, pero se ha mantenido ahí, ¿sabes? Esto no es de mentirita.
Yo estaba mirando, Demio, ¿tú te recuerdas que los primeros 17 juegos Abreu no había bateado? Está liderando, sí, la liga en este momento en carrera empujada. Y ahora mismo acabó de meter un jonrón, no por el field, por el right field, por lo profundo. Tipo de buen bateador. Estaba mirando que está fuerte cantidad. Y Moncada sigue bateando cantidad. Así que Demian tiene muchas cosas buenas, claro, para los cubanitos hoy, ¿no?
Claro. Vamos a hablar de algunos peloteros cubanos que se están destacando en Liga Menor. Y bueno, otros que tienen promedio incluso por debajo de los 200. Bueno, señores, hoy en este partido, el pitcher de Nueva Gerona, Joan López, lanzó una entrada, le conectaron un sencillo, y bueno, esto, le anotaron la carrera, fue sucia, pero su promedio la bajó a 0.63. Otro cubano que se está destacando en Grandes Ligas Olímpicos. ¿Qué te parece, Joan López, Guajiro Peña?
Hablando de los peloteros, el segmento mío se trata de eso, de los peloteros latinos, lo que están haciendo en los departamentos de los, siempre los miércoles, Luján me saca eso de los mejores 10 en distintos departamentos, los que son líderes, y siempre aparece hoy una cantidad inmensa de latinos que están liderando en el grupo, y el caso de y tengo hoy, para complacer a Rafael García Toledo, un piche que le sacaron un ojo en Cuba, de Santi Espíritu. Tengo la vida de él hoy. De así Octavio, que cuando yo digo eso, Rafael, Ruber, estoy seguro que sabe quién es.
Octavio Ruber.
Así mismo me gusta. Yo no fallo. Rafael, yo cuando te tiro un cambio de velocidad, tú siempre lo bateas.
Claro.
Ah, eso es bueno.
Sí. Bueno, señores, hoy también terminó todos los partidos. El equipo de los Cerveceros le ganó 7-3 a los Nacionales de Washington. Y aquí Christian Yelich, un ex-Marlin, llegó a 16 jonrones,
sí,
y 37 uh-huh, impulsadas. Y Moustaka, su noveno jonrón.
Sí, ah, bueno, Yelich de 4-3, está bateando 356, este muchacho. Bueno, a él lo cambiaron por este muchacho que era el center field de Miami, de los Marlins, Brinson, que estaba bateando menos de 200 y está en triple A ahora. O sea, un negocio redondo. Yelich por Brinson. De eso estuvimos hablando el viernes con Tani Pérez. Tani Pérez se pasó un porcentaje grande del programa hablando con nosotros por teléfono. Y Tani pues está fuera ahora de vamos a decir, de la pelota activa. Él, cuando llegó Derek Jeter, lo botó de ahí de los Marlins. Pero increíblemente sabe todos los peloteros, no solo de los Marlins, de cualquier cosa, está el día completamente, y nos hizo un análisis buenísimo, uh-huh, Tani, de lo que está pasando. Evidentemente no está nada feliz con cómo llevaban los Marlins, aunque también demuestra que quisiera que los Marlins ganaran. Él no tiene, contra el equipo no tiene nada, ¿no? No tiene ningún tipo de vamos a decir, de mal recuerdo ni nada. Y quisiera que los Marlins mejoraran, pero como todos nosotros sabemos, el trabajo que han hecho fue, vamos a decir, un asesinato en la noche con el equipo de los Marlins. Bueno, Moustaka, que vino más o menos medio prestado aquí con un contrato bajo.
Sí, no le dieron mucho dinero.
Exactamente. Está bateando 2.72 y, como estaba diciendo Demio, bateó un jonrón, bateó 5-2, impulsó 2 y anotó 2. Y es está bateando tercero en la alineación de los Cardenales de San Luis, que tienen evidentemente un equipo tremendo. Ellos lo están fallando los pitchers, pero el bateo es muy bueno. Consiguieron los dos primeros bates, son los que consiguieron el año pasado. Caín, que vino de Kansas City, y Yelly, que vino de los Marlins. Y hoy Mustaka, un antiguo de Kansas City también, es el tercero. Brown, el veterano, está de cuarto bate de este equipo. Así que por el problema del bate no tiene ninguna dificultad en los pitches, sobre todo en el bullpen, es que están fallando la gente de los cerveceros.
Bueno, señores, el cubano Yasmani Grandal no jugó este partido de hoy miércoles por el equipo de los cerveceros de Milwaukee. Por su parte, Filadelfia le ganó por la vía de la lechada 5-0 a los Cardenales de San Luis. Aquí solamente 3 indiscutibles por San Luis, 2 de Yaico Muñoz y, bueno, uno del veterano receptor puertorriqueño Yadier Molina. César Hernández, el hombre grande, un jonrón, un doble, impulsó 3, además disparó un sencillo.
Eso fue ayer, Ademio.
No, esto fue...
Hoy es miércoles, dijiste martes, hoy es miércoles.
Fue hoy miércoles, sí. Hoy miércoles por la tarde.
Ok, sí. Bueno, que Héctor hizo tremenda labor, este pitcher de los Phillies ayer, Edemio. Lanzó 8 innings completos, lateó solamente 3 hits, no anotaron carrera, dio 3 bases por bola. Está hasta ahora con 1.50 de promedio de carrera limpia. O sea, maniató a los Cardenales de una forma que, como tú dijiste, batieron 4 hits nada más, 3 hits en todo el juego. Y... con una tortería grande que tiene, ¿no? Que tiene a Goldsmith.
Sí. Okay. En este juego de hoy miércoles, bueno, 7 hits por parte del equipo de Filadelfia. Y los Mets, que bueno, perdió cerrado partido 3-2 ante los Padres de San Diego, el equipo del cubano.
¿A que no sabe quién metió a jonrón para ganar el juego ese?
Dímelo.
¿Eh?
Dímelo.
El cubanito es el lío.
Ajá. Bueno, aquí Renfroy disparó su noveno jonrón. Y el sexto en el segundo inning del cubano Eric Hosmer. El de Renfroe fue en el séptimo inning y el de Hosmer en la segunda entrada. Aparte de eso, Manny Machado de 4-1 bajó a 237 y Hosmer, al disparar el jonrón, batea a 280.
Sí, Hosmer se ha recuperado, evidentemente. Pero como dice Guajiro Tanto, estamos empezando la temporada. Machado todavía no se ha encontrado a sí mismo. Y está muy por debajo de su forma habitual. Pero bueno, tenemos, a ver, bueno, por los Mets, no hicieron nada tampoco, ¿no? Así que dos carreritas. El Guajiro vio el juego este, dijo que el juego había estado muy bueno, ¿no? Estuvo cerrado, por lo menos en lo que es los números, ¿no? 3-2. Stram, el pitcher de San Diego, pichó mucho mejor también, tuvo 6 innings y 1/3. Font no duró, el de los Mets duró solamente 4 innings y le anotaron 3 hits y 2 carreras. No sé por qué lo sacaron en realidad, porque no tan temprano. 3 hits y 2 carreras en 4 innings no es una maravilla, pero tampoco es para irse para la casa.
Bueno, señores, en cuanto a la tabla de posiciones de la campaña regular, porque estos fueron los partidos que terminaron hoy jueves, en cuanto a la tabla de posiciones siempre es bueno hablar porque cambia cada día. El equipo del Tampa, pese a perder hoy, se mantiene en primer lugar en la división del este de la Liga Americana con 23 victorias y 13 derrotas. A juego y medio están los Yankees, a 5.5 Boston, Toronto a 8 y el Baltimore ya un poco alejado a 10 partidos. Y el Boston, que bueno, ganó su último encuentro y creo que poco a poco va a ir levantando. Olímpico ya está en 486, o sea, con una victoria más se pondría en la marca de los 500.
Está bien. Esto, sí. Bueno, son las posiciones de los equipos. Y como dije hace un ratico, Tampa, todo el mundo pensaba que era jugando y es en serio la cosa de Tampa, ¿no? Los Yankees están un juego y medio. Ya poquito a poco estaba subiendo Boston, que tiene 18 ganados y 19 perdidos, está a un juego de estar en punto de equilibrio, muy por debajo de su estilo, pero mucho mejor que como hace unos días empezaron el campeonato, ¿no? Minnesota se mantiene todavía en primer lugar de la división central de la Liga Americana. A 4 juegos está Cleveland, y la media blanca de Chicago, pues están a 6. Minnesota no es el favorito por ahí, el favorito me luce que sea Cleveland, ¿no? Pero sí. Bueno.
Cleveland que lleva 3 derrotas en forma consecutiva.
Sí, señor.
Y Chicago ha ganado 2.
Uh-huh. Y Chicago ha ganado 2. Y en el oeste, pues Houston, que sí es de los favoritos, está en primer lugar. Le siguen los Marineros y Texas. Los Angelinos, que siempre tienen un equipo muy grande y nunca ganan. Yo creo que al final de este grupo, ¿no?
Sí.
Los Angelinos que tienen a Maitrao, a Otani, a lo que queda de Pujol.
Sí. Y tienen 16 y 19. Bueno, Oakland, como se espera, sí. No debe terminar en los 2 primeros lugares en esta división, que bueno, se mantiene todavía en primer lugar el Houston, con ventaja de 3 sobre los Marineros de Seattle. Sí. En cuanto a la Liga Nacional Olímpico, en la división del este de la Liga Nacional, el equipo de Filadelfia sigue en primer lugar con 21 victorias y 15 derrotas. A 3 aparece el equipo de Atlanta, a 4.5 los Mex, a 7 Washington y ya un poco distanciado los Marlins, a 10.5. Un
poquito distanciado.
Sí.
Sí. En la lista de la Liga Nacional, el equipo de los Cubs de Chicago y el San Luis están bajados, pero esa división está encendida, no sé por qué. Chicago ganó 7 juegos, después de 1 con los Marlins hace 2 días y San Luis perdió. Los Chicago volvió a ganar a los Marlins y entonces San Luis perdió y se ha puesto a medio juego. Y Milwaukee está a medio juego. ¿Y sabe quién está pegadito ahí también? A 2 juegos y medio, los Piratas de Pibes. Eso está encendido, sí. Pero encendido esa división. Sí.
Bueno, sí. Están ahora, ya en este momento han empatado los Cachorros y Milwaukee. Y a un juego está San Luis.
Sí. Okay. Sí. Bueno, el equipo de Milwaukee ha mejorado mucho. Lleva 6 victorias en forma consecutiva. Y los Cerveceros ha ganado 8 de sus últimos 10 encuentros, al igual que los Cachorritos de Chicago. San Luis se ha alejado a un juego. Y bueno, a 3 está, como dijo el Guajiro Peña, el equipo del Pittsburgh, y a 6.5 el Cincinnati.
Ese equipo de Milwaukee está encendido desde el año pasado. Tuvieron que jugar 163 juegos para perder con los Dodgers,
sí.
Al final. Uh-huh. Así que, y el Chile, el Christian S.,
Cristian Yelich. ¿Dónde
saca ese muchacho de la
Hoy
fuerza?
Disparó su jonrón número 16.
Sí, está en segundo lugar de los bateadores con 3.56. Porque en primer lugar, imagínate tú, en primer lugar está Bellinger, que tiene 403.
Sí, está al caerse de los 400 olímpicos. Sí, hay que mantener un paso por encima de los 400.
Sí, sí, sí. El pobre tipo imposible. Se va a caer de los 400.
Sí, si tú quieres batear 400, señores, cada 10 hits, cada 10 turnos tiene que conectar 4 hits. Cada 140, cada 280, o sea, un paso realmente muy difícil. Bueno, el equipo de los Dodgers tiene ventaja de 2.5 sobre Arizona, que está en segundo lugar en la división del oeste de la Liga Nacional. El equipo de los Dodgers acumula 2 victorias en forma consecutiva y ha ganado 7 de sus últimos 10. En tercero está San Diego con 21-17, a 3, a 7 aparecen empatados en el cuarto lugar los Rockies de Colorado, del cubanito Arenado, y bueno, los Gigantes de San Francisco, que lleva 5 victorias en sus últimos 10 partidos y ganó su último encuentro. ¿Algo más, Guajirito Peña?
El caso de San Francisco, yo estaba hablando con Tony Taylor y dice, Peña, no han votado en manos de Milagro. Él tiene un problema grandísimo. Le han dado 2 infartos a Bochy, 2 infartos, y sigue ahí. Yo no sé qué Pérez ha sido... Tremendo manager, fue tremendo pelotero como catcher en Grandes Ligas y es un hombre de béisbol. Yo pienso que la salud y ese problema, la presión que hay, que el club no gana. Ahora están hablando que dice que la organización está tratando de cambiar el mejor pitcher que tiene, Van Gardner. Porque, sí. ¿Y qué pasó con el pitcher que trajeron de Kansas City? Que le dieron una multimillonaria, ¿cuarto no era?
Cueto, el dominicano, está lesionado. Está enfermo. El año pasado lo operaron y está...
No, ese club hace 10, 12, 14, acabaron. Y sin embargo, ahora no ganan.
Sí.
El año pasado perdieron más juegos que nadie en béisbol. Una cosa increíble.
Y bueno, San Francisco tiene el récord perdedor en estos momentos. Han jugado 36 encuentros.
tienen 20 derrotas con 16 victorias, para un promedio de 444.
Están a 7 a 7 juegos de primer lugar y han jugado ya 36 juegos.
Sí. Bueno, señores, ya 7 con 20 minutos en Cubita la Bella. ¿Qué les parece si ya nos vamos al baloncesto de la NBA? Porque cada día se pone más interesante y lo más probable es que esta noche ya el Milwaukee, si gana, avanzará a la gran final de la Conferencia del Este. Nos vamos con el Olímpico y el Suavecito.
Bueno, anoche, vamos a hablar primero del juego de anoche de la NBA, un juego en la división del Este. El equipo de Toronto, los Raptors, le ganaron 125-89 a los 76 de Filadelfia. Eso fue una pateadura. Pusieron esta serie 3-2 a favor del equipo de Toronto. Pascal Siakam fue el mejor anotador de Toronto con 25 puntos. Y Jimmy Butler anotó 22 para el equipo de Filadelfia. Ese fue el juego 5. El juego 6 tendrá lugar mañana jueves a las 8 de la noche. Y allí Toronto pudiera clasificarse e ir a avanzar. Si gana Toronto, si no, se empataría la serie a 3. Bueno, en el otro juego de anoche, el equipo de Denver le ganó 124-98, otra paliza. O sea, estos dos equipos, Toronto y Denver, ayer anoche dominaron, pintan que ya esto se acabó, luce, por lo que hicieron anoche, ¿no? Por Denver, Nikola Jokić, Nikola Jokić anotó 25 puntos. Por el equipo de Portland, Damian Lillard, que se ha destacado en esta postemporada, anotó 22. Así que esa serie, les repito, está 3-2 a favor de Denver. Esta noche se mide el equipo de Boston con el equipo de Milwaukee. Y eso va a ser en Milwaukee. Y esta serie está 3-1 a favor de Milwaukee. Eso va a ser a las 8. Y a medida que avance, le vamos a dar cómo va el juego. ¿Okay? Este es el juego número 5 y pudiera ser el último de la serie si Milwaukee, que hasta ahora ha mostrado superioridad, le gana esta noche a los Celtics de Boston. El otro juego, que es a las 10:30, es quizás el juego más interesante de estos días. El equipo de los campeones actuales, los Warriors de Golden State, van a recibir a los Rockets de Houston. Los dos juegos que ha habido hasta ahora en el tabloncillo de los Warriors los ha ganado el equipo de Golden State. Y como se van a Houston, el equipo de Houston ha ganado esos, los dos. La serie está empatada 2-2 y hasta ahora cada uno ha ganado el juego en su patio. Los favoritos siempre son los Warriors de Golden State, que tienen uno de los mejores equipos que ha habido en los últimos años y posiblemente el mejor equipo de tiradores que ha existido nunca. Pero esta gente de Houston evidentemente no están tirando la toalla, están peleando durísimo y tienen a James Harden, que es un factor siempre, un individuo que no importa lo que pase, él va a anotar. Así que
hay muchos que dicen este juego es clave, es clave. Y vine del banco para hablar de la NBA.
Arriba.
No, y este juego, esta noche va a ser un juego súper. Este juego puede ser que el mejor juego del año.
Pues, bueno,
no, porque es clave. El que gana, Rafael, el que gana tiene la ventaja, ¿no? Casi de no solo la ventaja, pero que gana la serie, dicen.
Sí, muchos. Y ¿no? Creo que tendría la ventaja local en Milwaukee si logra derrotar a.
Hay muchos que están diciendo que Golden State ha decaído. No,
es que Houston tiene un tremendo equipo.
El Durant, pero los demás están como que no sé si le está costando trabajo.
Bueno, ya ¿no? No fueron 100%, no entraron 100%, como se llama, Stephen Curry.
Sí.
Medio lesionado, hasta una semana antes estuvo con problemas, ¿no? Y faltó varios juegos. O sea, no fue el mismo y no ha sido el mismo. Evidentemente, no ha sido el individuo. El Durán has echado el equipo a la espalda. Digo, espérate un momentico. Si tú no vas a estar así en esa forma, yo tengo que sacar la cara.
Esa es la voz de Carrillo. Carrillo, ¿usted es fanático de algún equipo de básquetbol?
De Washington.
Entonces, hay lo siguiente. Hay una persona que lo consiguieron ellos para estar como centro, segundo centro, en la postemporada y no ha podido jugar.
Boogie Cousins.
Exactamente, Cousins. Que dicen que quizás vuelva. Pero bueno, ¿cuándo va a volver? Esto, si vuelve demasiado tarde, no tiene que venir. Y el otro centro, que era el centro original, también está lesionado. O sea, Golden State tiene los dos centros lesionados.
La ventaja que tiene es juegan en casa. Entonces ahí hay, me imagino, un impulso. Pero,
sí, bueno, han ganado los dos juegos en casa.
En casa, sí.
Pero aunque ganen esta noche, esto no se acaba de ninguna forma.
No, están diciendo que es una serie probablemente de 7 juegos.
Sí.
Y el que gana probablemente
y sería... lo que queda es una serie de 3. Wow. Que para un de 3 a ganar 2. Okay, eso es lo que queda.
Eso es lo que queda.
Ya se acabó esto. 2-2 se acabó. Pasa. Borra esa parte. Una serie de 3 a ganar 2. Dos de ellos son en la cancha de los Warriors. Uno es en la cancha de los Rockets. Los Rockets han ganado en su cancha, los Warriors han ganado en la suya.
Estaba 2-0, lució la cosa muy a favor de Golden
hasta
State.
Hasta que se fueron para
Houston,
Texas.
Ahora,
sí.
Hasta
Houston,
¿viste los últimos comentarios? Han dicho que el equipo de Houston son como si fueran, yo no sé este puesto cómo describirlo, el del fútbol, son como linebackers, son gruesos.
Sí.
Y entonces el otro dijo que el coach de Gonzalo dijo, nuestros jugadores son más como los de jugadores de voleibol. ¿No?
Pero
son
lo que dice el Olímpico, ya la serie no es de 7.
No,
es de
no es una
3 a ganar 2.
Exactamente.
¿Eh? Pero mi pregunta a ustedes, si el otro equipo es más físico, están acabando con gente flaca, tú sabes.
Bueno,
¿crees que eso es parte del juego?
No, y que están, bueno, ya eso es una parte. Tú no puedes dominar ahí en esa cosa con la Green, que es el hombre de eso, también no está 100%. Ajá. Green es el hombre fuerte de ellos, el tipo que empuja a la gente, que no se meta con nadie. Ese no está haciendo tampoco su
trabajo. Se nota un poco decaído.
Porque está mal.
Está mal.
Está enamorado de una mexicana. Aquí.
Bueno, sí.
Bueno, aparte
bueno
de eso.
Viene nuestro experto del amor. con la camisa esa. Y,
¿Te gusta la camisa?
Me gusta mucho.
En eso no lo
vale.
Dale,
mamita.
Edemio es la autoridad de ese departamento romántico. Okay,
que si te puede afectar, ¿no?
Exactamente. Si él piensa que lo va a afectar, hay que oírlo, hay que oír a él.
Bueno, Rafa, creo que hay que hacer una pausa.
Ok. Bueno, vamos a una pausa y regresamos dentro de un ratito.
Televisión Martí para Cuba. Por las frecuencias de onda corta de Radio Martí. Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 11 de la noche, en los 5980 kHz de onda corta. Programas como El Noticiero de las 6 de la tarde con Karen Caballero y Alfredo Jacomino. Karen a las 8. Esta semana con José Luis Ramos. En profundidad con Alfredo Jacomino. Las noticias como son con Amado Gil y el noticiero de las 11 de la noche con Tomás Regalado Jr. Los puedes escuchar de lunes a viernes de 6 de la tarde a 11 de la noche en los 5980 kHz de onda corta. Televisión Martí para Cuba. Por las frecuencias de onda corta de Radio Martí.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar toda la noche contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
La Magdalena.
Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7.335, en los 9.565 y en los 11.930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Y a continuación, las informaciones de Radio Martí. Les habla Bruno Tocars. Fue condenada este miércoles a 3 años de prisión domiciliaria la dama de blanco Rosario Morales. Tomás Cardoso informa.
Este miércoles fue condenada a 3 años de prisión domiciliaria sin derecho a apelación por los delitos de desacato, apropiación indebida y desorden público la dama de blanco Rosario Morales en el Tribunal Municipal de La Habana del Este.
A mí sola me celebraron el juicio. 3 años de arresto domiciliario, sin derecho a apelación. Eso me lo acaba de decir la secretaria del tribunal, llamada Leonor y Aida. Yo le pregunté a las dos el nombre. Me sancionaron, dice que desacato, dice que apropiación indebida y dice que desorden público. Desorden público fue por las consignas contestatarias que yo me manifesté. Hoy me entregaron la sanción y me dicen que no tengo derecho a apelar nada.
El 5 de diciembre del 2017, en la Vía Panamericana, Rosario Morales fue arrestada luego de apoyar una protesta de cuentapropistas con papeles en regla que las autoridades intentaban multar. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La Oficina de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá anunció este miércoles una reducción de sus programas y servicios en Cuba debido a la drástica reducción del personal en la sede consular. De manera inmediata, los servicios de visas de visitante, visas de residencia temporal, permisos de estudio y trabajo y las entrevistas de residencia permanente ya no serán ofrecidos en la Embajada de Canadá en La Habana, dijo el gobierno de ese país en un comunicado. La sede diplomática continuará aceptando todos los pasaportes canadienses, prueba de ciudadanía o certificado de ciudadanía, y solicitudes de documentos de viaje para residentes permanentes. Igualmente podrán seguir solicitando la residencia permanente en los programas de clase económica y familiar, siguiendo las instrucciones de solicitud existentes. Hasta nuevo aviso, los solicitantes de una visa de visitante, un permiso de trabajo o un permiso de estudio podrán hacerlo a través de la Internet o en cualquier centro de solicitud de visa fuera de Cuba, aclara el comunicado. Los solicitantes que necesiten entregar datos biométricos, huellas dactilares y una foto, como parte de su solicitud, también deberán viajar a un centro de solicitud de visas fuera de Cuba. El Poder Legislativo de Venezuela repudió a la oficialista Asamblea Nacional Constituyente por allanar la inmunidad parlamentaria a 7 legisladores de la Asamblea Nacional y al Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela por emitir una sentencia de culpabilidad contra esos diputados. Álvaro Algarra informa.
La Asamblea Nacional de Venezuela declaró nula e inconstitucional la decisión del Tribunal Supremo de Justicia y de la Asamblea Nacional Constituyente de allanar la inmunidad parlamentaria a 7 diputados. El presidente de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, declaró que, y citamos, ellos participaron activamente, fue un acto en flagrancia y por lo tanto no es necesario el antejuicio de mérito.
Quisieran borrar ellos lo que está en las redes sociales, en fotos, en grabaciones, que ellos mismos se hicieron para que quedara constancia que ellos habían estado ahí.
Tras la acción, un grupo de legisladores expresaron su total apoyo a los diputados afectados, al tiempo que consideraron la acción como ilegal.
Ese no es ningún enjuiciamiento, ese es un linchamiento, porque no tienen ninguna autoridad para hacerlo, menos para violar la inmunidad parlamentaria de los diputados. queremos decirles que nos mantenemos firmes en la decisión de que esta usurpación abandone definitivamente el asalto que tiene en el país.
Queremos primero manifestar y reafirmar nuestra absoluta y total solidaridad con nuestros colegas diputados. Respetamos todas las decisiones individuales que cada uno de los colegas tomen.
El máximo juzgado de Venezuela autorizó procesar penalmente a los legisladores por la comisión flagrante de delitos como traición a la patria y conspiración en los hechos del 30 de abril. El dirigente oficialista Diosdado Cabello agregó que civiles involucrados que no pertenecen al Parlamento serán citados próximamente y procesados por lo ocurrido. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Mis bueno, amigos, estamos regresos aquí en Andrés 50, pero Guajiro va a presentar.
Pertenece a mí.
Sí.
La Cayo no está aquí. Ajá. Que presenta a Demio con su cosita de voceo. Demio, cuéntame del majá y del tiburón, ¿ok? Por favor.
Muchas gracias, Guajiro Peña, muy amable por esta presentación estelar de el muchachito que nació en la denominada capital del mundo, Las Tunas. Me encantan Las Tunas. Yo siempre he estado enamorado de la ciudad de Las Tunas. Hay gente buena por allá, bueno, por todas partes en Cuba. Bueno, señores, el Majazo Barra se estará combatiendo en un par de semanas aquí en el sur de la Florida, pero es un tema que vamos a abordar mañana jueves aquí en Al Duro y Sin Guantes, porque hoy hay muchas informaciones de boxeo internacional. Y el debut en la división superpesada del campeón mundial del peso crucero hasta 200 libras, de el ucraniano Oleksandr Usyk, tendrá que esperar por el momento. Usyk, el boxeador del pasado año por el Consejo Mundial de Boxeo, sufrió una lesión en el bíceps derecho, esto fue hace un par de días, este lunes, durante una sesión de entrenamiento, lo que lo obligó a retirarse de su primera pelea en la división superpesada, dijo hoy miércoles el manejador Egis Klimas a ESPN. Así que había mantenido esto un poco escondido, pero ya se anunció oficialmente de que van a tener que esperar los fanáticos un tiempo más para ver el debut profesional, o sea, el debut en los pesos completos de Oleksandr Usyk. Usyk estaba programado para enfrentarse al ex retador al título mundial Carlos Takan este 25 de mayo en el evento principal de una cartelera que será transmitida por DAZN en el MGM National Harbor en Ocean Hill, estado norteamericano de Maryland. Esto está relativamente cerca de Washington, D.C., la capital de Estados Unidos. Sin Usyk, el promotor de Matchroom Boxing, Eddie Hearn, le dijo a ESPN que espera seguir adelante con el cartel, pero que podría intentar mudarlo a Las Vegas, la ciudad natal del prospecto de 20 años de edad en el peso ligero, Devin Haney, quien tiene, señores, hasta ahora ha ganado sus 21 peleas, de las cuales ha logrado 13 triunfos por la vía rápida. Haney recientemente firmó con la compañía de Hearn y estaba programado para pelear contra Antonio Morán, quien tiene 24 victorias con 3 derrotas y 17 knockouts, el muchacho de 26 años de México, en la cartelera de respaldo de Usyk contra Takan. En el caso Usyk, señores, ganó sus 16 peleas en el peso crucero, tiene 32 años y fue el hombre que ganó medalla de oro en los 81 kilogramos en los Juegos Olímpicos realizados en el año 2012 en Londres, Gran Bretaña. Ganó el pasado año la Super Serie Mundial de Boxeo y su rival es un peleador de mucha experiencia, como el caso de Takan, quien tiene 36 éxitos con 5 derrotas, un empate, y ganó 28 peleas por la vía rápida. Y por otra parte, se dio a conocer que el campeón del peso ligero junior del Consejo Mundial de Boxeo, Miguel Berchek de México, se enfrentará a su compatriota Francisco Vargas este sábado por la noche en el Centro de Convenciones de Tucson, Arizona, cartelera que será transmitida en vivo a las 10 de la noche por ESPN. Esto será una revancha de su pelea por el título del año 2017. Y precisamente Berchek dijo en conferencia de prensa hoy miércoles de que su meta es buscar una pelea.
Demio, yo sé que tú sabes quién fue el único boxeador que en toda su carrera en la historia, uno de los grandes cubanos, nunca fue noqueado.
Bueno, hasta el momento, el único peso completo cubano en toda la historia que no ha perdido por nocaut se llama Eliezer Castillo Ramos, de San Miguel del Padrón, que a propósito va a combatir en unos días acá en el sur de la Florida.
Gerardo González.
Gerardo González tampoco, pero Castillo, de los pesos completos, no es que no perdió por nocaut, nunca lo han tirado, Guajiro Peña. Bueno, señores, ya a las 7:40 aquí en Al Duro y Sin Guantes. Ya nos vamos inmediatamente para el próximo segmento del fútbol con Víctor.
Suavecito.
¿Cómo? The name of the game.
Bueno, hoy estoy de suplente aquí por Pepe, que tiene descanso, ¿no?
Y entonces, hoy mañana va a descansar, Pepito.
Hoy mañana. Parece. Y creo que, bueno, va a estar aquí el domingo.
El domingo va a estar para transmitir pelota. El partido del Milwaukee a las 7:05 sí. Los cerveceros contra los cachorritos.
Uh-huh. Bueno, señores, si ayer hubo sorpresa en el fútbol al equipo del Barcelona perder ante el Liverpool, ya que eso fue una gran remontada. Hoy día también hubo otra remontada, lo que es el fútbol. Y estamos hablando de la Champions League. Y yo sé que ya probablemente todo el mundo está enterado. ¿Cómo, Demi?
Que no es un torneo cualquiera.
No lo es. Y esto demuestra mucho actualmente de los clubes ingleses. Voy a partir de este punto. Actualmente, con estos triunfos de estos clubes ingleses en la Champions, hay que decirle a todo el mundo que la mejor liga actualmente de clubes está en Inglaterra. O sea, es la Premier League. Eso.
Y un cubanito va a estar el próximo año ahí.
Por supuesto, y nosotros vamos a estar cubriendo eso ya cuando comience.
Con el Hernández de Camagüey.
Exactamente, la liga inglesa la próxima temporada. Pero señores, vale la pena resaltar eso, ¿eh? Acuérdese que a través de los años, digamos, las ligas han tenido su protagonismo. En una ocasión la liga italiana estaba de primero, en otra ocasión también la inglesa. Y ahora en los últimos años la liga española ha sido la liga más importante del mundo. Yo he dicho que la razón por la cual ha sido la más importante del mundo durante la última década o década y media o algo por ahí, o mucho menos, es porque tenían a los dos mejores jugadores de los últimos tiempos. Tanto Cristiano Ronaldo para el Real Madrid como Lionel Messi para el Barcelona. Y con ellos, pues obviamente ganaron muchos campeonatos de la Champions. Y esto es lo que catapulta hasta cierto punto a nivel internacional de que le digan a una liga la mejor del mundo. Bueno, eso tiene que cambiar. ¿Por qué? Por lo que están haciendo estos clubes ingleses. Sí. No tanto en la Champions, sino también en la Europa League. Que ahí también hay otros equipos de Inglaterra que tienen la oportunidad de llegar a la final. Pero bueno, hablando del partido de hoy, resulta ser que este equipo de Ajax, ¿no?, había ganado el primer partido 1-0 en Tottenham. O
sea, había sido una sensación hasta hoy.
Exactamente. Uh-huh. ¿Por qué? Habían bailado con las más feas y habían ganado cada uno de sus partidos. En esta ocasión, yo te voy a decir lo que yo considero que pasó al final de que te dé el resultado. Resulta ser que cuando comienza el partido, a los primeros 5 minutos, el equipo del Ajax mete un gol. Y muchas personas ya estaban diciendo que hasta aquí se terminó todo. Mathys Legit hizo el primer gol a los 5 minutos y bueno, ponía el marcador 2-0. Significa de que el equipo de Tottenham tenía que remontar eso. Pero es que ahí no termina todo. Resulta ser que a los 35 minutos del primer tiempo, Ajax vuelve a hacer otro gol con Hakim Ziyech a los 35 minutos. Aquí era como que ponerle ese clavo al ataúd, ¿no? Pero es que este equipo del Tottenham no estaba muerto. O sea, el Mauricio Pochettino, que puede ser considerado actualmente como el mejor técnico por lo que acaba de realizar, es algo maravilloso. Lucas Moura hizo tres goles. O sea, hizo un hat-trick.
Hablaste del director técnico, pero ¿qué decir de Jürgen Klopp?
De Jürgen Klopp, hombre. Bueno, se van a enfrentar. Se van a enfrentar
frente
en la
a
final.
Frente a, ambos.
Frente a frente ambos. Bueno, hay que resaltar a Mauricio Pochettino porque es latinoamericano también. Sí. Pero bueno, Lucas Moura hizo el primer gol a los 55 minutos. Después, 4 minutos más tarde, puso el marcador 2-2, ¿no? Entonces, el marcador estaba globalmente 3-2 a favor del Ajax. Pero entonces, ya cuando el árbitro dio tiempo extra, después de los 90 minutos, dio 5 minutos extra. Y bueno, se pasó después de los 5 minutos y casualmente, después de los 5 minutos, casi entrando al sexto minuto, Lucas Moura hace el tercer gol, o sea, la tripleta que hizo Lucas Moura, y esto le dio entonces el triunfo al equipo del Tottenham por hacer 3 goles en una cancha visitante. Yo sé que a veces se le hace difícil al Guajiro, como ha dicho Pepe, de que entienda eso, pero el partido quedó 3-2, pero en el global quedó 3-3, pero como el Tottenham hizo 3 goles en cancha ajena, eso hace de que se catapultara y que llegara entonces a una final. No, es primera vez. O sea, el Tottenham va a tratar de buscar su primer campeonato de la Champions. Nunca, nunca ha obtenido este trofeo. Por su parte, su contrincante sí lo ha hecho, ya lo ha ganado, el Liverpool. Vamos a tener una final inglesa. Y esto no le quita interés al fútbol para nada, a la Champions para nada. Íbamos en camino a Madrid, porque la final va a ser en el Wanda Metropolitano. Este es el feudo donde juega el Atlético de Madrid, no el Real Madrid.
Es una instalación nueva.
Es una instalación
la octava maravilla
relativamente del mundo, señor, nueva. Una instalación maravillosa. Bueno, ahí va a ser la final este año y van a estar llenos de puros ingleses. Recordemos que el Liverpool todavía está luchando por la Liga Premier. Está luchando ahí con el Manchester City. Pero ahora, si no la ganan, vamos a suponer que no la ganen porque están por un punto por debajo del Manchester City, que no ha perdido en los últimos partidos tampoco, estamos hablando de la liga inglesa, tan siquiera ahora tiene la oportunidad de llevar un trofeo a Inglaterra y uno que es considerado posiblemente mucho más importante que la Premier League, o sea, el campeonato de la Premier League. Pero para eso tienen que enfrentarse al Tottenham. Y como se conocen muy bien estos equipos, y es una Serie A2, aquí está para cualquiera. No obstante, yo creo que el Liverpool, por lo que ha demostrado a través de la temporada regular en la Premier League, para mí tienen que entrar como favoritos. A mí lo que me gustaría ver es a estos dos equipos enfrentarse en la final, cuando llegue ya por fin, enfrentarse con sus máximas figuras, de que puedan estar, porque brindan un mayor espectáculo. Ojalá que esté Mohamed Salah, espero de que esté Firmino. Y no sé si Harry Kane pueda, por la lesión que tuvo, pero sería algo maravilloso.
Es que este equipo tiene un hospital, Tottenham, está como los Yankees.
Sí, sí, es increíble. Y eso hasta cierto punto resalta más lo que hicieron, Edemio.
Sí, sí.
Ya ves, especialmente lo que hicieron con el Ajax, como mencionaste al principio de este segmento, ellos habían ya eliminado a varios equipos contendientes y creo que les faltó un poquito más de madurez, un poquito más de experiencia, sí. Rafa, porque la experiencia se ve en cualquier tipo de deporte, en el baloncesto, en el fútbol americano, en la pelota, y considero de que los jugadores del Ajax no supieron cómo guardar ese balón en los últimos minutos, porque si el marcador está 2-2, o sea que el global estaba 3-2 a favor del equipo del Ajax, los jugadores lo único que tenían que hacer es mantener el balón lo más posible, quitarle la pelota al equipo del Tottenham, por supuesto, mata tiempo. Aparentemente no lo supieron hacer y
pero este señor
suceden.
Lucas Moura, el brasileño, acabó.
No, óyeme, una tripleta, no, el jugador.
Tengo un datico por aquí, muchas gracias a nuestro gran amigo Eric. Ajá. Muy amable Eric, dice Eric. Lucas Moura es el primer jugador diestro que marca 3 goles con su pie izquierdo en un mismo partido de Champions League. Lucas Moura es el segundo jugador que logra un hat-trick fuera de casa en semifinales en toda la historia de la UEFA Champions League. El primero fue Olic con el equipo del Bayern de Lyon el 27 de abril del año 2010. Así que muchas gracias, Eric, por este dato interesante. Y otro dato por aquí, que señores, desde el año 2004-2005, dos equipos británicos no van a una final de la Champions. ¿Cuándo jugaron en esa final del año 2004-2005 dos equipos de Gran Bretaña?
Eso es historia, ya terminaste también.
No, todavía, seguimos.
Estaba diciendo algo aquí a Rafa, fíjate cómo nuestros oyentes están pendientes de las redes sociales y de las personas que saben. Sí. Y a nosotros nos encanta que compartan este tipo de información.
Eric está en la vida.
Eric, una persona inteligente, sigue a uno, digamos, a uno de los masters en fútbol, al Mr. Chip, Alexis, que yo te había hablado de él ayer. Este es un hombre que tiene todas las estadísticas de fútbol que pueden haber en cualquier lugar. Él mismo ha hecho un registro. Y entonces casi todas las cadenas ESPN, Fox Sports, el mismo Alexis, lo sigue. Y que uno hace, uno se alimenta de esos datos que él ya ha recopilado en el fútbol, que lo alimenta a uno mucho.
Yo veo para la próxima temporada a muchos fanáticos en Cuba y fuera de Cuba pasándose de equipo. De Barcelona para el Norwich City o de Madrid para el Norwich City.
No lo dudo.
De la Liga Premier, porque iba a estar el cubano.
Claro, por supuesto.
Y este año ganó como 2 millones de dólares, ganó buen dinerito el cubano.
Óyeme.
Pero el año que viene creo que lo van a aumentar a 3.5 millones.
Y eso se entiende porque la patria se lleva por dentro. Olvídate. Y uno tiene que seguir a los jugadores que son de la patria de uno y apoyarlos donde estén. Así que eso no me sorprenderá. Y creo que nosotros aquí también vamos a estar apoyando al muchacho para que haga bien. Es probable, Rafa.
Buen jugador.
Sí, claro que sí. Bueno, no sé exactamente cuánto tiempo queda, señores, pero le digo lo siguiente, porque yo sé que los barcelonistas y los madridistas dirán, no hay encanto aquí en esta final. No, señores.
Ahora,
no,
yo te voy a decir una cosa.
Igual pasa con la pelota, que si no van los Yankees, o si no va Boston, o si no va un equipo de tradición, ¿no? Yo sé que eso se tiende a decir, pero el deporte es el deporte.
Sí. Bueno, yo conozco a fanáticos que son fanáticos de equipos.
Ajá.
Y hay fanáticos de jugadores.
Claro.
Porque conozco algunos fanáticos que se fueron para Italia cuando CR7 dejó a Real Madrid. Se fueron para el Juventus.
Sí, claro.
Y ahora no le van a Real Madrid.
Bueno, yo fui uno de los que mencioné. Yo fui uno de los que mencioné aquí mismito en este programa de que muchas personas ahora siguen al Juventus, más que todo porque Cristiano Ronaldo está ahí. Si Messi se va para otro equipo.
Si se va para China, van a seguir la Liga China.
Vas a querer saber acerca de él ahora, porque todavía están en óptimas condiciones. Ya cuando ya no están en las mismas condiciones de ofrecer un espectáculo, ya eso empieza a ceder.
Yo opino, esta es mi opinión, que todavía aún le quedan 4 años buenos a Leo Messi y a Ronaldo. Pero ya a partir del 5º año lo veo jugando acá en la MLS.
¿Sí? Tú no eres el único, ¿ok? Tú no eres el único. Ok, bueno, el partido final, y yo creo que esto es en español, va a ser el 1 de junio, entonces a las 3 de la tarde. Esto va a ser un solo partido.
Sí.
Un solo partido, eso lo tengo que reiterar para no confundirnos de que va a ser un partido doble. No, señor. Los partidos finales de la Champions se juega en un solo lugar, como va a ser aquí en Madrid. Significa de que aquí no hay más. Aquí a morir el 1 de junio a las 3 de la tarde en el estadio del Wanda Metropolitano. Esa es la final de la Champions.
Se embulle y compra un boleto y se va para Madrid.
Exactamente. Una final inglesa, Tottenham y Liverpool. Wow.
Bueno, nos vamos con la sección del Guajiro Peña. ¿Dónde está aquí así?
La pelota va y va. Después han bateado un jonrón.
Bueno, pues vamos a pasar por los peloteros latinos en la Liga Nacional, en el departamento de bateo, de los 10 primeros escogidos latinos que están. Vamos a empezar con Cabrera de los Piratas de Pittsburgh, está bateando 344. Baez, que no se queda atrás nunca, de los Cubs, 321. Segura del Philadelphia con 320. Contreras de los Cubs de Chicago con 313. Arenado del Colorado, 3-10. Y déjame ver a este muchacho, Altomonte, 3-31. Bay tiene un promedio de 3-27. He, Segura con 45. Colorado, Bay, 45 de los Cubs de Chicago. Peralta de Arizona, 44. Albis, del equipo de Atlanta, 43. Jonrones, está de líder de los latinos, Alonso, de los Mets. Bay, de los Cubs de Chicago, tiene 11 también. Asuna tiene 11. No se queda atrás este muchacho. Desde que está con los Marlins se ha convertido en un tremendo pelotero. Y Reyes de Santiago tiene 10 y Suárez de Cincinnati 10. Por la Liga Americana, Andrew de Texas tiene 3.28 de averaje. Martínez, Julito Martínez, 3.23 del Boston. Empujada, Abreu, líder con 33 del Chicago White Sox. Montesí, chiquito, tiene 33 carreras empujadas. Y Santana tiene 33. Ciaro, del Ciaro. Springle, el puertorriqueño, con 30 del Houston. Rosario tiene 28 de Minnesota y Moncada 25 de Chicago. Heat, Andrews del equipo de Traza, 43. Martínez del Boston, Julito, con 43. Montesí tiene 42. Jonrones, Rosario del equipo de los Mets tiene 12. Y Encarnación, que lo cambiaron, está con el Seattle ahora, tiene 11 jonrones bateados. Springer, del equipo de Houston, tiene 11. Y Sánchez, de New York, el catcher, tiene 11. Y Soler, el cubano con el Kansas City, tiene 9. Y hoy quería mencionar de un pelotero, un pitcher cubano, que se llamaba, falleció ya, Octavio Rubén, pitcher derecho, nació en Santi Espíritu, en Las Villas, en el año 25. Firmó contrato con los Cardenales de San Luis en el 46 y no hizo el equipo. Lo mandaron por la Liga de Florida, donde se convirtió en tremendo pitcher. En ese tiempo la Liga de Florida era clase D. En Cuba debutó con el equipo de Almendares en el 41 hasta 54. Lanzó 154 juegos y ganó 27 y 14. En el 48 fue uno de los mejores años que tuvo. Le ganó el Champion Pitcher a Conrado Marrero con 8 ganados y una efectividad de 1.63. Lanzó en 2 series del Caribe, donde el equipo de Cuba ganó los 49 y el 50. En total, este muchacho, Octavio Rubio, fue uno de los grandes pitchers. Y está en el Hall de la Fama en el año 97 aquí en Miami. Y ahora quiero mencionar que fue el único pitcher en la historia de Cuba que con un solo ojo pichó y podía batear bien. No hay duda de eso. El hermano de él con una tapilla, le tiró una tapilla, le rompió la parte de ojo izquierdo y quedó ciego de ese ojo. Pero nunca tuvo problemas de poder pichar y poder batear como tuerto, le decían al tuerto. Muy simpático. La última vez que lo vi aquí en el juego de los cubanos en Miami, Patato Pascual iba a ser el manager y vi una fiesta por los Marlins antes del juego de nosotros, los viejitos, y entonces Octavio Rubio estaba hablando conmigo y con Camilo Pascual y dice, ¿quién va a manejar hoy? Y Camilo dice, va a marchar Patato Pascual. Dice, dile que tengo problemas porque me duele el brazo.
Gracias, Guajiro. Se nos fue, lamentablemente, la primera hora aquí en Al Duro y Sin Guantes. Vamos a hacer una breve pausa, un boletín de noticias. Creo que Bruno Tocar estaba por acá. Y bueno, estaremos al regreso con los segmentos de la Liga de Hockey sobre Hielo, las Olimpiadas con el Olímpico, el Béisbol Internacional y la polémica con Víctor. Una pausa y regresamos.
Radio Martí presenta Tú Eres la Música con Tony Pinelli.
Yo quisiera que me acompañaran en la alegría que siento de poder reencontrarme con mi público y de ser oído en Cuba. Este es Tony Pinelli, caminando a Miami y pensando en ustedes.
Tú Eres la Música, de lunes a viernes a las 12 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Tú eres la música que te...
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí, les habla Bruno Tocas. La reportera del diario digital 14 y medio, Luz Escobar, fue detenida por varias horas en la tarde de este miércoles mientras hacía entrevistas para un reportaje sobre damnificados del tornado del mes de enero en La Habana. El periodista Reinaldo Escobar Casas, jefe de redacción de 14 y medio, declaró a Radio Televisión Martí que supieron del arresto por uno de los vecinos del albergue en el que la reportera buscaba información y añadió los siguientes detalles.
Luz Escobar fue a un albergue damnificado del tornado de Cuba en La Habana porque una persona que está albergada ahí le contó las malas condiciones que había en ese lugar y ella fue a conversar con esta persona, a hacer un reportaje sobre el tema. Y estando allí llegó una patrulla de la policía, interrumpió la conversación y se la llevaron para la estación de policía de Santiago de la Vega. Algunas de las personas, que de las mujeres especialmente, que estaban ahí en San Pedro, fueron hasta allá, hasta la estación de policía, a interesarse por el asunto. Y es así como ella puede avisarme, ¿no? Porque le manda el teléfono con una de esas personas diciendo que estaba detenida en la estación de policía de Santiago de la Vega. Minutos después de yo tener ese dato, llamé por teléfono a la estación y pregunté al oficial de guardia que quería saber. Me dice, bueno, ¿y usted quién es? No, yo soy el padre. Dice, ah, ella es una periodista que está aquí. Yo, sí. Dice, bueno, ella no está detenida, ella está aquí esperando que venga un oficial que viene a entrevistar.
Luz Escobar fue puesta en libertad sobre las 5 de la tarde de este miércoles, según informó en su cuenta de Twitter Joanny Sánchez, directora de 14 y medio. Se pronuncia la Secretaría de las Naciones Unidas sobre la activación del capítulo 3 de la ley Helms-Burton y afirma que todo Estado debe ser consistente con los principios del derecho internacional. Desde New York informa a nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez.
El encuentro del lunes entre representantes diplomáticos cubanos y el secretario general de Naciones Unidas fue confirmado por la Secretaría de Naciones Unidas. El motivo de la reunión fue la de abordar la decisión del presidente Donald Trump de no suspender el título 3 de la ley Helms-Burton, que ahora permite desde el 2 de mayo el reclamo de ciudadanos estadounidenses en cortes federales a compañías que trafican con sus propiedades y bienes en Cuba, por los que nunca fueron compensados. A la pregunta de Radio Martí sobre el resultado del encuentro en la ONU, el vocero adjunto Farhan Aziz Haq respondió.
Discussion by the ambassador concerning the Helms-Burton Act, and so the Secretary General heard from the ambassador on that.
Fue un intercambio entre la diplomacia cubana sobre la ley Helms-Burton y el secretario general escuchó lo que se mencionaba al respecto. La oficina del vocero de la Secretaría le comunicó por escrito a Radio Martí que toda medida económica unilateral que tomen los estados debe de ser consistente con los principios y reglas del derecho internacional. A partir del 2 de mayo han sido presentados algunos reclamos a compañías extranjeras que operan en Cuba en cortes federales de Estados Unidos. Esto por parte de ciudadanos estadounidenses a quienes nunca les fue compensada su propiedad o terrenos y bienes en las llamadas intervenciones de la revolución. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
El senador por el estado de la Florida, Rick Scott, condenó este martes a Rusia y a Cuba por su continuo y directo apoyo a los regímenes de Nicolás Maduro en Venezuela y Daniel Ortega en Nicaragua. La insistencia de ambos países en apoyar al terrorismo y el genocidio en América Latina trastorna la paz y la seguridad internacional y demuestra un desprecio flagrante por el derecho internacional, la Carta de las Naciones Unidas y la doctrina Monroe, afirmó Scott en una declaración. El senador añadió que el objetivo de La Habana y Moscú es utilizar a Maduro en Venezuela para posicionarse estratégicamente en el hemisferio occidental, lo que es una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, declaró hoy que Nicolás Maduro no gobierna y por eso persigue a sus opositores, en referencia a la intención de enjuiciar a 7 diputados de la oposición por apoyar el fallido alzamiento militar del 30 de abril. Guaidó escribió en su cuenta de Twitter que mientras hay estados de Venezuela sin servicio eléctrico y familias enteras sin poder comer, la única respuesta del régimen es perseguir a quienes lo único que han hecho es dar la cara. La Asamblea Nacional de mayoría opositora emitió una declaración en la que alertó a la comunidad internacional y afirmó que se trata de una arremetida sin precedentes contra el único poder legítimamente constituido y electo por todos los venezolanos. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Bueno, mis amigos, estamos de regreso aquí en Alduri sin Guantes y como siempre, sobre las 8:06, 8:07, el esperado segmento de mucha gente en Cuba, la NHL, el hockey sobre hielo, ¿verdad?
Y interesante de que tú digas eso, tú sabes muy bien que dos de nuestros grandes oyentes que incluso participan durante la descarga deportiva son fanáticos de la mejor liga de hockey sobre hielo del mundo. Tenemos dos oficiales que nos llaman acá y conversan y aportan tanto de deporte.
Es que este gran país tiene el mejor béisbol del mundo, al más alto nivel.
Punto muy bueno.
Fútbol americano no, porque es de Estados Unidos, no, podemos decir que es mundial. Exacto. Pero bueno, está el baloncesto.
Y está el hockey.
El más alto nivel y el hockey sobre hielo.
Claro está. A ver, ¿y a quién no le gustan las mejores cosas, Rafa? ¿Acaso el cubano, independientemente de que tenga una hockey, situación que han estado cerrados por muchos tiempos al mundo y ahora que se están abriendo al mundo, obviamente es bueno de que tengan esta opción de que a través de Radio Martí sepan exactamente qué está pasando con las mejores ligas del mundo?
Tú sabes que si en hockey te oye un canadiense diciendo que la liga de aquí es mejor, ¿qué es mejor?
No, pero yo, a ver, perdóneme, la liga porque está conjunta con... Sí. Canadá,
claro.
Porque de ahí nace la Liga Nacional de Hockey.
Decir, claro, sí, igual en Canadá el deporte nacional es hockey.
Es el hockey, sí, es el señor. Hockey. Rafa, usted sabe que cuando yo estuve en Vancouver, usted ha estado por todas partes del mundo y me imagino que ya estuvo en Canadá. Eso era increíble. Todas las pantallas donde yo iba de noche era hockey.
No, no, es una locura.
Sí, señor.
Y ellos, por ejemplo, olvídate de la otra gente, Gretzky, el hombre allí, para siempre.
Exactamente, para Wayne siempre. Gretzky, sí señor.
The
sí,
number
señor.
One, como sí, le
señor,
dicen
sí,
ellos.
Señor. Muy seguido, muy seguido por Mario Lemieux. Ajá. Y también por Sidney Crosby.
Y Lemieux con la gente de Montreal, con los franco-canadienses.
Montreal me encanta como ciudad. Ajá.
Tengo que pasar por allá.
Tienes que ir por allá.
No, no, sí, sí, tengo que pasar por
allá. Yo manejé de Toronto a Montreal, muy bonito.
¿Cuántas horas?
Son como... 4 horas, 3 horas.
Sí, esas ciudades están pegadas a todo, a Nueva York también.
Y si no, uno agarra un tren.
4 o 5 horas.
Perfecto, claro. Bueno.
Mira, yo iba a ir de...
¿De dónde?
De Londres a París, ahora voy en agosto, julio-agosto.
Sí.
Y no, me voy mejor en avión.
Bueno,
por debajo del mar.
Yo no, si te vas en ferry.
Yo no, te vas en el chonel.
Yo voy por debajo del mar, me voy en avión.
Pero debajo del mar tú vas por un túnel. No te enteras de nada. No te enteras que estás debajo del mar. Quiero que tú sepas, no seas guajiro.
Así que no me interesa
esa
experiencia.
Te montas en un tren de alta velocidad en la estación Victoria en Londres y te bajas en la Puerta del Norte en París.
Que el tren más malo en Europa, me monté de Budapest, Hungría, a Bratislava. Un tren del año 40.
Pero a mí me encanta el tren ese.
Los trenes son buenísimos.
Esos trenes me gustan a mí. Eso es lo que me gusta.
A mí también, Rafa. No vaya a pensar que a usted. Bueno, hasta aquí el segmento de vacaciones y de viajes. Y vamos entonces con los resultados de anoche en la postemporada de la NHL. Hubo un solo partido. Era un juego 7 de la Conferencia Oeste, donde Dallas y San Luis estaban empatados a 3 en su serie. ¿Qué pasó entonces, señores, en este último partido que definía todo? A ver quién se iba a las finales del Oeste, ¿no? Cada conferencia tiene una final. Ya la Este tiene a los dos equipos. Ahora aquí se estaba decidiendo uno de los equipos que iban a ir a la final. Pero este partido se realizó en San Luis. O sea, Dallas tuvo que ir a San Luis. Y bueno, este partido que estaba empatado a 3, lo ganó el equipo de los Blues. O sea, San Luis se hizo respetar en su casa, ganó por un marcador bien atado, 2-1. Claro, ese último gol fue en doble tiempo extra, señores, en doble tiempo extra. Fíjense que lo que sucedió fue que en el primer episodio, cuando comenzó el partido, el marcador lo abre Matt Zuccarello, le daba el triunfo temprano al equipo de Dallas, pero después lo empata el equipo de San Luis, o sea, los azules, con un gol de Vince Dunn, y ahí, después del primer episodio, se quedaron las cosas bien, bien atadas porque nadie hizo un gol en el segundo episodio ni en el tercer episodio. Y se fueron entonces a tiempo extra. Entonces, en el primer tiempo extra nadie hizo nada. No pudieron hacer goles hasta en el segundo, que el señor Pat Maroon hizo el gol de la victoria que selló esta serie en el juego número 7 para los Blues de San Luis, o sea, los azules, que derrotaron y eliminaron a las Estrellas de Dallas. Ahora, una de las cosas que quiero resaltar, porque a veces no hay tiempo y no se puede resaltar lo que hacen los arqueros, pero los arqueros son jugadores fundamentales, ¿no? El ganador, el arquero del equipo ganador fue Jordan Binnington, que tuvo 29 salvamentos, pero el jugador, o sea, el arquero, el portero del equipo de Dallas tuvo una noche fenomenal, independientemente de que perdió, porque tuvo 52 salvamentos. Esto es una bestialidad de este arquero al ser bombardeado y poder tapar 52 tiros que le venían hacia él. Desafortunadamente, o sea, de tanto que le tiraron, uno iba a entrar más que el otro equipo, ¿no? Así que hay que quitarse el sombrero ante el arquero que jugó espléndidamente. Desafortunadamente se juega en equipo y no es tanto lo que tú aguantes, sino los goles que tú también hagas. Y bueno, el equipo de los azules entonces ya está en la final de la Conferencia Oeste, esperando a ver qué pasa en el juego de esta noche, que se va a realizar a las 9, ¿no? Faltan casi 48 minutos para que comience este partido que va a decidir el segundo equipo que va a disputar la final de la Conferencia Oeste. Estamos hablando de que Colorado se mide al equipo de San José, o sea, la Avalancha se mide al equipo de los Tiburones. Esto va a ser a las 9 de la noche. Y aquí el equipo de Colorado cuenta con... A ver, que quiero hablarles acerca de los jugadores claves. O sea, el equipo de la Avalancha cuenta con grandes pistoleros, jugadores que saben no solamente armar, sino también hacer goles, como Nathan MacKinnon. Nathan MacKinnon no solamente es líder en puntos y goles para este equipo de la Avalancha en la postemporada, significa que van a necesitar de este jugador de que haga goles para que los catapulte a la final de la Conferencia Oeste, pero también tienen al jugador que les asiste a MacKinnon, a Mikko Rantanen, quien también está dentro de los primeros 5 en cuanto a asistencias en la postemporada. Pero no podemos dejar afuera también los jugadores claves que tiene el equipo de San José en casa. Estamos hablando de que Logan Couture es el primero en puntos, primero en goles para este equipo de San José en toda la postemporada. Tiene 14 goles tiene 14 puntos y 9 goles. Y el hombre que los asiste también es líder en la postemporada, Eric Carlson. Así que yo mañana les estaré diciendo exactamente quién se estará midiendo ante los San Luis Blues, si va a ser el equipo de Colorado o si va a ser el equipo de San José. Señores, hasta aquí la NHL.
Bueno, de del suavecito, nos vamos para el Olímpico, que te queda cerca ahí, el segmento Olímpico.
Bueno, los líderes de distintos deportes olímpicos criticaron ayer martes a los organizadores de los Juegos de Tokio por recortar el presupuesto en la manera en que los eventos serán presentados en las sedes del próximo año. Menos de 15 meses antes de la inauguración olímpica, prevista para el 24 de julio del año próximo, los funcionarios de la organización en Tokio enfrentaron duros cuestionamientos durante la conferencia anual de las federaciones de los deportes de los Juegos de Verano. Los últimos planes de Tokio para la presentación de los deportes en materia de mercadotecnia y vestidores, además de la información y entretenimiento para los espectadores, fueron increíblemente pobres. En el judo, dijo una funcionaria prominente del órgano rector de ese deporte. Le están protestando la gente de judo, ¿no? La dirigente de la Federación Internacional de Judo, se llama Larisa Kiss, advirtió a la delegación de Tokio que no debe repetirse lo sucedido en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro del año 2016, donde dijo, el aspecto fue demasiado barato, o sea, las presentaciones de las cosas muy malas, muy mal hechas. La actual sede olímpica fue comparada de manera desfavorable con la competencia anual japonesa en la serie de gira mundial de judo. Y dijo, sería una lástima tener un evento anual de la Federación de Judo que luce mejor que los olímpicos, dijo esta mujer Larisa Kiss. Bajo presión del Comité Olímpico Internacional, el COI, para controlar los gastos, Tokio ha mantenido un presupuesto de operación de 5.600 millones de dólares, con recorte en algunas áreas en que, en contrapartida, aquí incrementan los costos en otras. El funcionario de Tokio, Heidi Nakamura, reconoció que algunos de sus colegas no vieron la presentación de los deportes como una prioridad de los gastos. O sea, que dijeron, bueno, vamos a hacer lo otro, pero la presentación no importa, que no luzca bien. Algunos del comité organizador piensan que solo una decoración, declaró a la audiencia Nakamura, director de entrega de los juegos. Sin embargo, la funcionaria de la Federación Internacional de Tenis, que se llama Kelly Fayweather, buscó desalentar esa actitud. Le recomendaría no ver esto como un gasto, comentó la Fayweather, que añadió que tales recortes de último minuto no van a ayudarle a ustedes a lucir los juegos, su país y su ciudad. O sea, van a quedar muy mal con esta cosa barata que están presentando los japoneses. Los japoneses son una gente muy estoica que no quieren hacer alarde de las cosas y nada, pero los Juegos Olímpicos es una tarjeta de presentación de tu ciudad y tu país. Y tú tienes que hacer las cosas con cierto lujo. Y esto que están, lo que están protestando la gente del judo y el tenis, que las decoraciones y las cosas que han puesto allí lucen muy pobres, muy baratas, y no les gusta que su deporte se vea tan mal. Y yo creo que tienen razón. Son unos Juegos Olímpicos, esa es la presentación de su deporte, de cada uno de los deportes, primera en todo el mundo. Está en televisión, lo va a ver todo el mundo, y tú quieres que tu deporte luzca bien. Por lo tanto, tienen toda la razón. Cada uno cubrió gastos y cosas para ir allí, llevó a sus atletas, y quieren que compitan en lo mejor de los escenarios. Bueno, hay una comunicación de Manolito aquí, que es muy buena gente conmigo. Me dice, Rafael, espectacular su artículo. Muchas gracias. Que Dios nos lo bendiga a todos. Manolito 09. Así que, Manolito, otro de los fieles oyentes de nosotros, participantes en nuestro programa y parte de este programa completamente y de todo el grupo nuestro.
Manolito, que bueno, siempre está escuchando nuestro programa de 1.50, le encanta el deporte a Manolito 09. Sí. Un abrazo a este gran cubanazo.
Sí, señor. Okay.
Bueno, ya nos vamos a brevemente a un segmento de béisbol para hablar de lo que está ocurriendo hasta el momento en la MLB.
¡Huevo! Talking baseball, Klazuski, Campanella, talking baseball, the man and Bobby Feller, the scooter, the barber and the nuke, they knew them all from Boston to Dubuque, especially with Mickey and
Bueno, señores, está en desarrollo el partido entre los Medias Blancas y los Indios en Cleveland. Por suerte, para Guajiro Peña, que es fanático de los Medias Blancas, por la presencia ahí de tres cubanos, el equipo de los Medias Blancas acaba de empatar el partido con dos carreras en la parte inicial del séptimo inning, lo que se conoce como la entrada de la suerte. Así que 3-3, el partido entre Cleveland y los Medias Blancas. Aquí un jonrón en el tercer inning para el cubano Pito Abreu ante Bieber. Y bueno, ya Pito Abreu tiene 34 impulsadas, está entre los primeros en este departamento en la Liga Americana y en general en las Grandes Ligas. Yonder Alonso, el otro cubano, como cuarto bate hoy designado, tiene un hit en tres turnos, batea 174, en tanto el hombre de proa, el también cubano Joan Moncada, de la Perla del Sur de Cienfuegos, esta noche de 4-1, batea para 289, comenzó con 290, así que perdió un punto al ir hasta este momento de 4-1. Esta es la situación en el partido entre los Medias Blancas y los Indios de Cleveland. El equipo del Seattle derrota a los Yankees por lechada en el sexto inning 5-0. Boston una carrera por cero a los Orioles de Baltimore cuando se está jugando ya la cuarta entrada, mientras que en el tercer inning el equipo que ocupa el primer lugar en la división central de la Liga Americana, los Mellizos, le gana al Toronto 7-0. Detroit supera 4-1 en el cuarto inning al equipo de Guajiro Peña, los Angelinos de Los Ángeles o de California. En tanto, en el tercer inning en Chicago, el equipo local de los Cachorros, que anoche ganó, pierde ante los Marlins 1-0, pero realmente es muy temprano. Anoche ganó Chicago, pero en la jornada del lunes por la noche el equipo de los Marlins ganó a última hora al anotar dos carreras en el noveno inning. Y bueno, el Houston, el equipo de Gurriel, derrota en la primera entrada 1-0 a los Reales del Kansas City. Y aquí, bueno, por el equipo del Houston, Gurriel aún no ha ido al cajón de bateo. Alexis Díaz está como left field esta noche, mientras que por los Reales, Jorge Soler está de cuarto bate designado y bueno, ya va a consumir su primer turno al cajón de bateo. Tiene un promedio de 261. ¿Qué les parece si ya nos vamos a la polémica de la noche? Vamos a ver qué pasa, porque me prestaron por acá los guantes del ex campeón mundial Mike Tyson, así que estoy bien preparado, señores, para combatir con cualquier súper pesado.
Déjame, llegó un texto aquí muy bonito de Manolito, que dice que Rafael dice, espectacular el artículo, muchísimas gracias, señor Rafael. Así que Manolito,
Dios me lo bendiga a todos. Excelente. Dice Manolito, muchas gracias, igualmente a ti y a tu familia.
Oye, Manolito, una pequeña notica, el pitcher de los Marineros está dando no hino run a los Yankees, sí, en el sexto inning.
Excelente.
Anoche. Prepárate, Víctor, porque hoy tengo los guantes de Mike Tyson, que fue un cerrador en los años 80.
Oye, no sé,
y principio de los 90.
Pero te quedan bien los guantes de Mike Tyson, que son bastante grandes.
¿Tú te vas a poner los guantes Holyfield?
No, es que se mete una herradura dentro del guante para que le queden bien.
Exactamente. Yo me imagino a Edemio con los guantes de Tyson. Y no me lo imagino. Bueno, señores, vamos a hablar acerca de los Marlins. ¿Por qué no? Que estamos aquí con personas que saben de pelota. El Guajiro Peña, Edemio Navas, Rafa, solamente falta
Carrillo y Pepito, Carrillo, que hoy se tomó el día libre. Pepito,
claro que sí. Bueno, señores, imagínense que Derek Jeter dice que los Marlins son mejores de lo que indica su récord, ¿no? Y bueno, quiero repasar que los Marlins arrancaron la semana con la peor marca en las mayores, o sea, un récord de 9-24, un promedio de 2.74, lo que les coloca en un sendero no muy bueno, para finalizar con un récord de 44 victorias y 118 derrotas. Eso es malo para una franquicia que no ha tenido una campaña favorable desde el año 2009 y que no se clasifica a la postemporada desde el año 2003. No sé ustedes, ¿no? Me parece que los Marlins van en camino a una campaña con 100 derrotas, que la última vez que lo hicieron fue en el año 2013, no hace mucho, y pueden eclipsar la marca de 108 que establecieron en 1998. Señores, yo les pregunto a ustedes, ¿se encaminan los Marlins a la peor campaña de su historia? ¿Sí o no? Edemio.
Bueno, yo creo que el paso que lleva el equipo de los Marlins es sumamente pésimo. Hay récords que cuando tú ves los números te queda frío. por ejemplo, en la NHL, que tú atiendes ese segmento, hay equipos, señores, que han perdido una cantidad increíble de partidos. También en la NBA hay equipos que han logrado récord en victorias y pocas derrotas, pero lo que está haciendo el equipo de los Marlins hasta ahora es un desastre, señores. Un equipo prácticamente de triple A, con la excepción de dos o tres peloteros. Creo que el resto, si llega a haber en estos momentos, digamos, en vez de 30 franquicias, 25, yo creo que con la excepción de Castro y dos o tres más, no iban a estar en ninguna franquicia de grandes ligas. Pero en parte tiene razón Jeter. Yo sé que él está tratando de navegar con este gran barco que tiene. No es fácil, pero ha perdido el equipo de los Marlins varios partidos por diferencia de una y dos carreras en el último tercio del partido. Y por otra parte, los cerradores han fallado en algunas ocasiones cuando han tenido ventaja de tres y cuatro carreras, también en el último tercio. Y por otra parte, han perdido muchos partidos.
Han tenido cuatro partidos, inclusive sí. Uno de 14 innings, de 10, de 11 y de 10. Pero déjame decirte, Jeter, lo entrevistaron al gerente general del equipo y dijo que esta es una franquicia del futuro. Nosotros no estamos preocupados. Yo sé que es difícil para que los fanáticos entiendan esto. Yo estoy seguro que en el futuro este equipo va a ir para adelante, no hay duda. Vamos a discutir en la división y... Dicen, ustedes no han visto lo que ha pasado en Boston, que no ganó un juego tampoco y fueron los campeones. Así que no, Jeter se está defendiendo.
Es un buen punto. Rafa, se encaminan los Marlins a la peor campaña de su historia y qué pueden hacer para mejorarla y que no sea la peor de su historia.
Bueno, varias cosas. Primera cosa, yo creo que Derek Jeter tiene razón. Tiene razón que este es un equipo del futuro. Y no solo eso, va a ser siempre un equipo del futuro, porque con esta gente no van a ningún lado, jamás. ¿Ok? Los Marlins han tenido en más de una ocasión un equipo de novatos y el equipo con pocas victorias, vamos a decir. Pero eran novatos que eran buenos. Después de esos novatos hicieron así, evolucionaron y ganaron series mundiales en los dos casos que tuvieron bien abajo porque eran muy jovencitos. Pero maduraron, aprendieron, tenían talento y llegaron llevaron al equipo a la serie mundial. Esos mismos novatos. Okay. Eso no va a suceder con esta gente. Porque lo que tienen en este momento los males son tres o cuatro viejos. Los buenos que tienen son tres o cuatro viejos. Prado,
Castro,
Medo, que tienen a este hombre, ¿cómo se llama? Que estaba con los Mets, con los Yankees. Granderson, que tiene, creo que la edad mía. Okay. Entonces, esa gente no tienen destino. Okay. Este equipo no va a ninguna parte. Ellos dijeron que ellos no van a perder 100 juegos y tienen toda la razón. Y él le dijo que no iba a perder 100 juegos, es verdad. Iban a perder mucho más de 100 juegos. Sí.
Rafa,
van a ser el peor equipo de la historia de los Marlins y uno de los peores equipos que ha habido desde la expansión.
Ahora, quiero que me aclaren algo, sí. Edemio, porque, o sea, el Guajiro apuntó una cosa que va completamente opuesto a lo que está diciendo Rafa. Lo que estoy entendiendo aquí,
lo cual me enaltece.
Algo me llama la atención. Por ejemplo, Rafa, entonces usted no confía en la granja de este equipo de los Marlins para el futuro. O sea, el equipo que tenemos actualmente no compite. Edemio dijo que este es un equipo de triple A, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con los jugadores que tenemos en la granja para el futuro? ¿Eso significa de que nosotros tenemos que invertir más dinero e inyectarle jugadores de más peso?
Bueno, el problema es que los prospectos son prospectos. Tú no sabes lo que va a ser en el futuro.
Bueno.
Pero eso es un tema que podremos debatir en otro momento porque ya se nos fue el tiempo.
Bueno, Rafa, termine.
Una cosa muy de eso. Los que tienen los mejores prospectos que tienen los Marlins son los que están jugando aquí ahora en el equipo.
Imagínate.
Los que tienen la granja son peores todavía.
Y ese es un equipo que pagaron 1.400 millones de dólares y se quedaron sin dinero y no pudieron firmar peloteros. Que
no pudieron, no
quisieron.
Muy bien.
Se la comió. Bueno, señores, pasamos a una breve pausa. Regresaremos en solamente 4 o 5 minuticos para seguir con Al Duro y Sin Guantes con otros segmentos. Una pausa y regresamos.
Televisión Martí para Cuba, por las frecuencias de onda corta de Radio Martí. Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 11 de la noche, en los 5.980 kHz de onda corta. Televisión Martí para Cuba.
por las frecuencias de onda corta de Radio Martí.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 7 de la noche el partido entre los Cerveceros de Milwaukee y los Cachorritos de Chicago.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén y Elías.
Ara Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, el domingo 7 p.m. Cerveceros versus Cachorros. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides, sábados y domingos a la 1 de la tarde, a través de las ondas de Radio Martí y por martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7.335, en los 9.565 y en los 11.930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Televisión Martí para Cuba, por las frecuencias de onda corta de Radio Martí. Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 11 de la noche, en los 5.980 kHz de onda corta. Programas como El Noticiero de las 6 de la tarde con Karen Caballero y Alfredo Jacomino. Karen a las 8. Esta semana con José Luis Ramos. En profundidad con Alfredo Jacomino. Las noticias como son con Amado Gil y el noticiero de las 11 de la noche con Tomás Regalado Jr. los puedes escuchar de lunes a viernes de 6 de la tarde a 11 de la noche en los 5.980 kHz de onda corta. Televisión Martí para Cuba. Por las frecuencias de onda corta de Radio Martí.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Mis amigos, estamos de regreso aquí en Al Duro y Sin Guantes, correspondiente a hoy miércoles. Y como casi siempre, a esta hora tenemos el placer, el honor y esa gran posibilidad de charlar con algún oyente en Cubita la Bella. Y uno corresponde conversar con Omar Tigres, ese gran fanático del equipo de Detroit. A propósito, Detroit está ganando esta noche 4-1. Omar nos va a ampliar la información de este equipo de los Tigres, que fue una decepción. Al menos a mí me decepcionó, porque yo opinaba en esa época que era favorito para ganar aquella Serie Mundial contra los Gigantes en el 2012, pero fueron barridos por los Gigantes en 4 partidos. Aquellos jonrones que conectó el Oso Panda en el primer partido de esa Serie Mundial. Así que Omar, buenas noches y bienvenido de nuevo al Duro y Sin Guantes.
Buenas noches, Edemio, un abrazo para ti, para Víctor, para el Guajiro, para Pepe, Rafael y toda la comitiva que me queda ahí por mencionar.
Bueno, muchas gracias, muy amable, y bueno, un saludo para ti, para todos allá en la capital cubana y en general en toda Cuba, los oyentes todo, que todo, les gusta el béisbol.
Y para ti un saludo especial.
Sí.
Gracias.
Déjeme decirte que Pepe no está con nosotros hoy porque está en una prueba médica que no voy a decir lo que es, pero es dolorosa y denigrante. Y él no quiere que le digamos lo que le están haciendo.
Claro, exacto. Bueno, si es doloroso, ideal, pero que salga bien en cualquier prueba que le pueda poner la vida, él se lo merece.
Así que eso es lo que tenemos. Te mandé un artículo hoy, no sé si lo llegaste a recibir.
Ah, no he revisado. Okay. No he revisado, tengo que revisar. Ah, muchas gracias, Rafael. Yo quisiera, bueno, con respecto a Miguel Cabrera, lo que se habla es que Miguel Cabrera ha perdido por el momento prácticamente el poder. Ha desaparecido, pero está muy bien, está bateando muy bien, tiene un average muy bueno. Él, recuerden que salió de una operación bastante delicada, que fue un tendón, no sé si fue del bíceps izquierdo, del bíceps derecho, no recuerdo bien.
Sí.
Y él se ha recuperado muy bien y quizás, no sé, quizás eso influya en que haya perdido un poco de poder. A lo mejor ha bajado de peso, yo noto un poco más delgado. Pero yo pienso que quizás la operación, él debe de estar cuidándose, me parece a mí.
Sí,
está
sí.
Muy mal, está muy mal, porque entre Castellanos y él tienen tres jonrones.
Sí.
Y un ex pelotero del Detroit que juega con Chicago, que se llama James McCann, que no es muy buen jugador, tiene cuatro. Es decir, que no anda muy bien Castellanos y Cabrera en materia de poder.
Bueno, la operación de él fue precisamente de un bíceps, así que si va a perder... el bíceps que te empuja, vamos a decir, en la parte superior. Si parece un reno, tiene que batear con las piernas y todo el cuerpo. Pero Miguel Cabrera es un individuo con una musculatura fuerte, como está en buenas condiciones, y eso tiene que haber afectado. Y la parte psicológica, que tiene que estarse cuidando, como tú estás diciendo, haciendo el swing. Y eso le quita un poquitico, y ese poquitico es la diferencia entre un jonrón y no batear un jonrón.
Sí. Bueno, Omar, tu equipo favorito tiene una gran historia acá en el béisbol de Estados Unidos. Comenzaron como los Wolverines de Detroit en el año 81 hasta el 88, y bueno, después pasaron a denominarse en el año 1895, eso fue ayer, ¿verdad, Guajiro Peña? A los Tigres de Detroit. Y bueno, ya desde el 2001, o sea, 1901, ya formaban parte de la Liga Americana. Pero tiene una gran tradición este equipo de Detroit. No ha ganado series mundiales como, por ejemplo, los Cardenales, como los Yankees, pero han ganado cuatro series mundiales. La última, el año 84, con la presencia de un cubano ahí, Garvey, Bárbaro Garvey, que recordarás que fue champion bate en una serie nacional de Cuba, formó parte del equipo cubano a un evento en Venezuela en los años 78, 79... y bueno, él es hermano de Marcia Garvey, campeona panamericana en salto largo en México 75, y hermano de Rolando Garvey, ese gran campeón mundial del 74 y plata en el 68 en México en las Olimpiadas. O sea que estamos hablando de que la familia Garvey siempre se ha destacado en Cuba, ya sea en béisbol o en boxeo. Ahora, ¿cómo llegó a Omar esta gran afición por parte de este equipo de los Tigres de Detroit, que reitero, desde el año 84 no ganó la Serie Mundial, y bueno, perdieron aquella Serie Mundial del 2012 contra Detroit, contra los Gigantes, y bueno, el 2013 no lograron tampoco el título porque ganó el Boston.
David, tú no sabes que nosotros para ganar el año 84... Garvey dio un doble al Kansas City para que nosotros eliminara al Kansas City e ir a la Serie Mundial. Sí.
Omar, ¿cómo llegó tu afición por los Tigres?
Bueno, parte de esa afición, Garvey, fue un factor fundamental.
Sí.
Sí, porque yo vi mucho a Garvey jugar. Y Garvey me causaba una admiración tremenda. Era muy natural, un pelotero muy natural.
Como industriales, sí.
Y yo recuerdo cuando él llega, que lo sacan del campamento allá a Cervelio del Valle.
Eso fue en Pensilvania.
Sí, y Peña también, creo que...
Que en paz descanse Cervelio del Valle.
Exactamente. Garvey quería firmar con el que le diera, con cualquier equipo. No tenía afición por un equipo determinado. Lo era ya salir de ahí y jugar béisbol. Entonces, a partir de ahí, yo ya para esa época tenía familia en Michigan. Entonces, toda esa relación, empecé a inclinarme cuando empecé a ver las grandes ligas, en vez de enumerar los equipos, y no sé por qué me llamaba tanto la atención el traje blanco, ese traje blanco de Home Club de los
Tigres. Muy bonito.
Con esa de inglesa, esa vieja de inglesa. Entonces, todo eso me motivó tanto, me llenó tanto de alegría cuando jugaba con las postalitas, porque jugamos, nosotros hacíamos unos equipos con las postales de béisbol de los años 50, las valiosas, y yo siempre quería coger los jugadores que salían con los Tigres de Detroit. Entonces, a partir de ahí empieza mi afición. Ya después, al pasar los años, bueno, ya contacto con la familia, empieza a interesar mucho la ciudad de Michigan, toda la historia de Detroit, y bueno, de ahí empieza. Y he tenido la suerte de que entre la familia y algunas amistades, tuve una amiga enfermera, una muchacha enfermera que me regaló una camisa de Miguel Cabrera, una camisa de Justin Verlander, tengo la gorra de visitador, la gorra de un club. Entonces todo eso me ha ido siempre estimulando y creo que mi afición por el equipo es muy grande y nunca, aunque pase mucho tiempo en el último lugar, yo creo que no, nadie me podrá arrancar del corazón ese equipo.
Así es.
Que tiene una gran historia.
Bueno, de la época esa que tú hablas para acá, porque Omar eres bastante joven, grandes peloteros tuviste la oportunidad de ver. Lou Whitaker, Alan Trammell, qué clase de peloteros, Kirk Gibson, Howard Johnson, Jack Morris, el Pecoso, que ganó una serie mundial con el equipo de los Azulejos de Toronto. Y qué decir de Willie Hernández, señores.
Willie Hernández.
El héroe del 84.
Sí,
Willie Hernández. Sí. No, ese año, el año 1984, me recuerdo, Tony Gwynn empezaba con los Padres de San Diego.
Sí.
El gran pelotero que en paz descanse.
Murió joven, y, Tony Gwynn.
Sí, murió joven, desgraciadamente murió joven.
Era diabético.
Sí. Déjame decirte que yo tuve la suerte de verlo como 2 años y pico, 3 antes de fallecer, cuando el equipo de los Marlins estaba en el Dolphin Stadium. Vino una serie entre los Padres y los Marlins, y bueno, él vino como ya retirado, como miembro del equipo, invitado, y compartió ahí con todo el mundo, una persona muy chévere. Y aparte de eso, yo tuve la oportunidad de conocerlo antes, cuando era pelotero. Si tú lo veías con traje, como yo, a mí me tocó verlo, y con vestido pelotero, tú lo veías de espalda o de lado, y tú decías, este señor no es pelotero, ¿eh?
Sí.
No parecía pelotero,
sí.
Gordito, no,
estaba gordito, sí, eso fue esa gordura fue la que lo mató, ¿sabes?
Sí.
Bueno, Omar tiene una fotografía como un altar de Hank Greenberg, ese es el apóstol de los Tigres de Detroit, porque yo creo que fue la primera...
judío.
Fue el primer judío militante que jugó en la Grandes Ligas, que se sabía que era, porque él dijo que no jugaba los días de fiesta, etcétera, etcétera. Esto, y se fue a la guerra, del 42 al 44 estuvo peleando en la Fuerza Aérea, por cierto, era piloto en Greenberg.
Sí, sí.
Y regresó y siguió dando palo.
Sí.
Y tiene una temporada de 58 jonrones.
Sí, señor, una de los primeros así con más de 50 jonrones. Cuando en la época solamente Babe Ruth bateaba jonrón. Eso fue en el año 38, yo no había nacido, así que imagínate tú.
Sí, así es.
Ahora, Omar, aparte de esa pésima temporada, o sea, la Serie Mundial del año 2012, cuando Detroit perdió, fue barrido por los Gigantes. En el 2011, señores, Miguel Cabrera ganó el título de bateo de la Liga Americana. Y ahí, bueno, destacar lo que hizo Verlander, que ganó 24 juegos. Y José Valverde, ya retirado, que terminó con 49 salvamentos. Sin embargo, fueron a discutir el título de la Liga Americana contra Ron Washington y el Texas, y perdieron en 6 partidos. Y después, en la Serie Mundial, el equipo de Ron Washington, ganando la Serie Mundial 3-2, San Luis se la empató, Tony La Russa, y ganaron el séptimo y último juego. ¿Qué recuerda de esta serie por el título de la Liga Americana en el 2011 entre los Tigres, que eran favoritos, contra Ron Washington y el Texas?
Ah, sí, tú dices en los playoffs.
Sí, 2011. En la serie playoff, por el título de la Liga Americana.
Bueno, es que desgraciadamente ellos dejaron pasar los mejores momentos de esos jugadores que estaban todos en forma. Verlander, a pesar de que es Verlander, con los Tigres de Detroit, él tenía momentos en que tenía dificultades, y fue el caso del 2012 en la serie contra San Francisco.
Increíble. En el primer juego lo abrió y le cayeron a palo.
Exactamente. Entonces, todo eso influyó. Ellos han tenido, por ejemplo, en el año 2006, cuando fueron contra los Cardenales de San Luis, que todo el mundo estaba a la expectativa, era la repetición del año 68, el equipo de San Luis era muy superior,
sí,
indudablemente, en aquella época. Yo no sé cómo los Tigres ese año llegaron a la Serie Mundial. No sé, no me explico todavía. Tenían a Kenny Rogers ya en retirada. Tenían a Dimitri John, tenían a Iván Rodríguez, que ya lo habían traído, Mario Ordóñez. El equipo era bueno, pero no tenía esa gran cantidad de estrellas que como tenían los Cardenales. Y bueno, estaba justificado que perdieron esa serie. Creo que fue 4-1, me parece. Pero 4-1, 4-2, no, creo que 4-1, no recuerdo bien. Pero en el 2012 eran súper favoritos. Pero es que desde que Verlander entró en ese primer partido fue un desastre y ese equipo se le cayó el ánimo completamente. Estuvo una semana descansando, producto de que ellos habían ganado los playoffs con una semana de anticipación. Y el resultado fue catastrófico, catastrófico. Después tuvieron más posibilidades en el 13, tuvieron posibilidades en el 14. Pero en el 14 Baltimore los barrió en los playoffs. En el 13 David Ortiz, a mí no me dio un infarto porque tengo el corazón duro.
Bueno, ese fue el equipo de los barbudos de Boston, que ganaron en contra, sí, de todos los pronósticos. En el 12 el Boston fue dueño del sótano en el este. Sin embargo, en el 13 ganaron la Serie Mundial.
Exactamente. Ellos piensan que en el año 2021 es que ya van a empezar a invertir. Y una cosa que les quería decir, yo estoy convencido de que los mejores jugadores este año se van de Detroit.
Yo creo que cambio. Sí. Yo creo que Castellanos también un par de años se va, ni Castellanos.
Sí, sí. No, ya Castellanos es agente libre cuando termine esta temporada.
Sí, sí.
Ellos van a tratar de hacer todo lo posible. Están tratando de cambiarlo hace rato y no han podido cambiarlo, porque no sé si estarán pidiendo demasiado. Pero mira, tienen a Matt Boyd, que hoy está pichando, que seguro van a salir de él, y tienen a Shane Green, el cerrador, que está lanzando muy bien, que seguro también lo van a cambiar por figuras jóvenes. ¿Por qué ellos están mirando al 2021? No están pensando en el momento ahora de ganar. Es lo que yo creo que va a suceder.
Ahora, ese equipo que perdió en 2012 contra los Gigantes tenía para ganarlo todo. Ahí estaban, bueno, estaba el cubanito Ávila en la receptoría, estaba Prince Fielder, ya se retiró, que a propósito se retiró todavía con un contrato millonario. Estaba Infante, el venezolano, estaba Peralta, que después pasó a los Gigantes, estaba Miguel Cabrera, que había llegado a los Marlins, estaba Dyrs, estaba Austin Jackson, y bueno, también Delmon Young y Bosch. O sea, sí, tenía un tremendo equipo.
Imagínate, Demio, si a Prince Fielder, Dave Dombrowski, no llega a moverlo por Ian Kinsler, el Detroit estuviera cargando con ese contrato.
¿Todavía?
Está, sí, cargando, sí, todavía
Texas,
con parte del
contrato. Texas está cargando ese contrato.
No, parte lo está pagando Detroit.
Sí.
Ahora, él tuvo una lesión que no hay manera de jugar pelota con eso. Él tiene una lesión en el cuello que cuando hace swing, imagínate, le duele y uno ya se tuvo que ir.
Sí.
Exactamente. Por eso es que ellos salen de Justin Verlander, de Justin Orton, de J.D. Martínez, tratan de salir de, sí, todos esos jugadores porque el equipo está hipotecado totalmente.
¿Sabes cuándo termina el contrato de Prince Fielder? El próximo año. En el 2019 Texas le está pagando $24 millones y tendrá que pagarle también $24 millones hasta el próximo año. Pero bueno, básicamente Olímpico, yo creo que parte de ese dinero viene del Detroit y también del seguro, ¿no?
Bueno, sí, del seguro sí. De seguro hay una parte, pero el seguro, los seguros del pelotero cubren solamente, no es mucho lo que cubren en porcentaje, ¿sabes? Uh-huh. Porque el riesgo es muy grande. Entonces, claro, simplemente si tú lo aseguras por todo el contrato, la prima vale casi más que lo que tienes que pagar, que lo que te van a pagar si tienes un problema.
Claro, también puede pasar lo siguiente, que es opcional del pelotero, de la gente, que por ejemplo tú vas a firmar, en el caso, vamos a poner un ejemplo, Manny Machado firmó por $300 millones, yo creo que aparte del seguro que él tiene con el equipo del San Diego, me imagino que de forma opcional tú puedes pagar un dinero adicional y puedes sacar otro seguro, ¿no? No sé.
Sí, no, tú puedes estar asegurado 100% siempre que estés dispuesto a pagar lo que te cobran mensualmente.
La prima que para, que a veces, sí, es elevada para esos contratos.
Naturalmente, igual que los seguros de salud. Tú encuentras seguro de salud si tienes dinero para pagar.
Sí.
Si yo no tuviera seguro del Medicare y el gobierno, no hay que me... Tengo que ser Bill Gates para pagar el seguro, porque nadie me quiere.
Bueno, Tigre, ¿cómo ves al equipo de Detroit en lo que resta de temporada, aunque llevamos solamente 30 y pico juegos? Yo creo que pudiera mejorar un poquito y no estar ahí por el tercer, cuarto lugar. Yo creo que pudiera ir ahí un poco mejor, quizás segundo, tercer lugar, segundo entre tercero, ¿no?
Sí, yo pienso que en la división en Minnesota es el favorito, porque los Indios de Cleveland acaban de perder a Corey Kluber en,
sí,
una seria lesión y estado de baja. Y ese lanzador es primordial en ese equipo. Entonces los Tigres con esa, como decimos, un buen cubano, con esa guerrillita que tienen, quizás quizás puedan estar batallando, pero no creo que por mucho tiempo, porque no tienen gran picheo. Están tratando de usar jugadores jóvenes que han sido descarte de otros equipos, que algunos han lucido bien, como Brandon Dixon, en un principio Dustin Peterson, y quizás están tratando de redondear, inventando por aquí, inventando por allá, con Ronnie Rodríguez, con algún que otro jugador que no son nada del otro mundo, pero bueno, hasta ahora le están saliendo bien las cosas, y están en tercer lugar, pero ya te digo, las posibilidades no creo que sean grandes, porque si algo bueno tienen, de seguro van a salir de
ahí. 35 años sin ganar una serie mundial desde el año 84. Y aquí en Miami la gente se queda, señores. Los Marlins comenzaron como franquicia, sí, en 1993. En el 97 ganaron la serie mundial contra el Cleveland, precisamente, y después en el 2003 contra los Yankees en 6 partidos. La gente se queda, señores. Y Detroit hace 30 y pico años que no ganó una serie mundial.
¿Qué me dice Cleveland?
Ah, sí.
De 48 años sin ganar. Sí.
¿Los cachorros cuántos se pasaron?
108 años, desde 1908 hasta el año 2016.
Tú sabes, sí, que en Chicago, cuando ganaron los cachorros la Serie Mundial, se decepcionaron. Porque ellos tenían un orgullo increíble de que no ganaban nunca.
¿Cómo que no? La culpa era de la chiva.
Sí. Oye, esto, en este momento el equipo de los Tigres de Detroit le está dando una paliza a los angelinos, 7-1, a batazo limpio. Y Cabrera, sí, y Cabrera está jugando ya regular, que está... Bueno, Cabrera ha sido uno de los grandes peloteros, pero ha estado lesionado, sí, por mucho tiempo, ¿sabes?
Hoy Cabrera de 2-1 con una anotada, y Nick Castellanos de 2-1. Batean Nick para 281, Cabrerita para 304.
Sí, sí.
Candelario de 3-0 esta noche.
Tengo esperanza de que él pueda llegar a los 3,000, si sigue saludable. Sí. No le falta mucho.
El artículo que te mandé es, sí, hablando, se llama Albert y Miggy. Okay.
Ah, ya.
Porque
ya.
Héctor Carrillo y yo hicimos un programa hace muchos años, okay, sí, cuando Pujol y Miguel Cabrera, en el tercer año de Miguel Cabrera, jugando pelota, y dijimos, bueno, ¿quiénes son los que van al Salón de la Fama? Y escogimos tres, que eran Beltré, Pujol y Cabrera. Entonces, de eso se trata el artículo.
Fui, okay, un francotirador perfecto.
Sí, bueno, déjame decir que esos eran buenos de principio, no había que, sí, ser muy...
Sí, es verdad.
Sí.
Sí, ¿qué pasa? Que también el problema que son los esteroides, es lo que a mucha gente lo hace que no tener seguridad de que el jugador va a ser reconocido, porque hay que esperar que ya estén finalizando su carrera.
Sí.
Y entonces los que aquí en Cuba, por ejemplo, que los que coleccionan postales de béisbol, que quieren guardar los Halls de la Fama, tienen duda, dirán, bueno, Mike Trout todavía hay que esperar, Bryce Harper quizás a lo mejor, entonces
sí, hay que ver que lo hagan todas las pruebas, porque
exactamente
esto se da uno una excepción tremenda, tú sabes,
así mismo, eso pasó con Ale Rodríguez, pasó, sí, con todos estos muchachos, con Canseco, con Palmeiro, sí, sí, Palmeiro, que lastimosamente tan buen pelotero, yo vi a Palmeiro debutar,
sí, yo todavía creo que lo de Palmeiro fue un embarque. Fíjate,
quizá,
sí, no, yo sé que eso te lo catalogan como yo soy cubano y algo la abraza para, sí, mi sardina, pero sí, es que nada indica que Rafael Palmeiro estaba cogiendo esteroides, ni la forma que era, ni los récords que cambiaron. Ese hombre bateaba 39 jonrones un año, sí, tras otro, casi igualito, pam, 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 se ponía igual, no subía una libra ni bajaba una libra. Exacto. ¿Okay? Y las condiciones en que salió positivo fueron bastante extrañas, y se ve que bueno, fue que tomó una cosa que, bueno, no dijeron, no cogiste tal cosa, no es que la sustancia que está en una cosa, otra cosa que tomaste. Y ese individuo ha negado siempre, totalmente, vehementemente. Aquí, de acuerdo con la cultura americana, tú no puedes apuntar a alguien con el dedo porque es ofensivo, pero para nosotros eso es como tú quieres acentuar algo diciendo yo no he hecho esto, eso es lo que tú haces, ¿okay? Entonces él le cayó arriba a la gente porque en el Congreso de Estados Unidos le apuntó a la gente y dijo yo nunca en mi vida he tomado nada de eso, sí. No había todavía salió la prueba, ¿no? Entonces dijeron, no, que el tipo mintió cuando todavía tal cosa. No, el tipo no había cogido nada según mi criterio, ni lo cogió después sabiendo. Eso fue un accidente, ¿ok?
Y claro, lo tiraron, como dice, pero es un individuo que tiene cosas que poca gente tiene. Hay cuatro jugadores nada más que tienen 3.000 hits y 500 jonrones, ¿sabes? Exacto.
Bueno, no, Omar, ¿te recuerdas de José Adolis García, el hermano de Adonis?
Sí, cómo no, cómo no.
Bueno, anoche estoy viendo ahora mismo un video, conectó un kilométrico jonrón de más de 440 pies por left field. Está jugando con el equipo de Memphis, de AAA, conocido como Red Bears, o sea, los pájaros rojos. Está dentro de este equipo del Cincy. Anoche José Adolis García, señores, en AAA, conectó su número jonrón de la temporada. Fue un gran slam en la tercera entrada, y aunque su promedio ofensivo todavía es bajo, 2.37, el avileño ha demostrado indudablemente, al igual que lo hizo su hermano Donis, que está jugando en la Liga de Corea del Sur, que tiene poder y que, bueno, en un momento u otro, yo creo que para septiembre lo van a subir a las grandes ligas, de seguir con ese paso, con esa fuerza, José Adolis. Y bueno, otro que se destacó, Omar, ayer martes, fue el torpedero Luis Avilés Jr. Está con el equipo Biloxi, los Chukers, sucursal de AA del Milwaukee. Y bueno, este cubano que emigró a corta edad de Cuba, se fue de 4-2 su primer jonrón, y además impulsó un total de 3 carreras. Avilés fue elegido por la revista Baseball America como el campo corto más defensivo del nivel de clase avanzada en el año 2018, o sea, el pasado año. Este cubanito necesita mejorar sus habilidades con el bate para ser considerado en la carrera, para ver si finalmente puede llegar a las grandes ligas. Y en total ayer, Omar, jugaron 25 cubanos en Liga Menor, incluyendo a Andy Báñez, que pegó 2 hits en AAA, y Aníbal Sierra, que lo imitó en la clase de AA. ¿Qué te parecen estos cubanos? Porque hay una buena cifra de cubanos en Liga Menor. Runay Castillo, está Kiala, el pitcher de Mayarín Holguín, está Lourdes Gurriel Jr., está Víctor, o sea, está Rayer Ravelo, está Andy Báñez, Jordan Álvarez, que es un gran prospecto. ¿Qué opinan estos muchachos?
No, yo estoy seguro que en el futuro va a haber alguna estrella cubana que va a triunfar, eso no me cabe duda. Está Luis Robert, con
Irán,
el equipo de los Chicago White Sox, que tiene muchas grandes perspectivas, y hay muchos más. Yo pienso que sí, que alguien llega, no todos llegarán, porque es imposible que todos lleguen.
Grandes Ligas muy fuertes, señores.
Es muy fuerte.
No es fácil.
Exacto, pero sí, estoy completamente convencido de que alguien se va a apuntar en algún momento, porque hay mucho talento joven, con mucho deseo de jugar béisbol y con calidad.
Yo creo que este muchacho, Julio Pablo Martínez, tiene talento, tiene fuerza, pero anoche se fue de 4-0, pero está batiendo muy poco en la clase avanzada, 143.
Oye, Omar, tú sabes que hace 100 peloteros que se han asilado los últimos 4 años, están en Santo Domingo, y dicen que hay un muchacho, Morejón, que tiene 5 estrellas, un fenómeno. Dice Camilo Pascual que es lo más grande que ha visto en todo el béisbol en Santo Domingo, está en las academias. Él no está en la academia. Ahora, se han ido de Cuba casi todos los peloteros, ¿no?
Bueno, sí, verdaderamente casi todo el talento cubano ha emigrado, y el béisbol cubano está pasando por una etapa muy difícil. Yo creo que hay que esperar, no se puede nunca catalogar a ningún jugador hasta que dé, no, claro, dé su talla, como está pasando, claro, ahora con Vladimir Guerrero Jr.
Sí, tiene pocos turnos al bate.
Claro, tiene pocos turnos al bate, lo están comparando con el padre a esta altura, y quiero decirle que está muy similar lo que hacían cada uno en ese momento.
Sí.
Quizás más se ponchaba un poquito más el hijo.
Sí, esa era la realidad. Pero todos los días vimos a alguien que va a ser mejor que Willie Mays, Ted Williams, etc. ¿No? Todos los días viene alguien, no, este va a ser el mejor que Willie Mays. Yo me acuerdo cuando empezó Yacel Puig, aquí la gente decía, no, oye, el hombre, sí. Willie Mays, el billete de Willie Mays, este tipo.
Ahora, Omar, antes de irnos, hay un pelotero, Joey Gallo, en Liga Menor, conectó 152 jonrones con 441 hits, pero este muchacho ha hecho historia ahora en las Grandes Ligas. ¿Sabes cuántos jonrones acaba de llegar Gallo? 99 jonrones. ¿Qué te parece?
Sí, pero no es eso. Lo más interesante es que no, llegó a 100 jonrones.
Ya llegó a 100 jonrones.
Sí, llegó a 100 jonrones antes de llegar a 100 hits, a 100 sencillos. Ajá. Es el primero en la historia que pasa, que batea más jonrones que sencillos.
Increíble.
Okay.
Ah, mira qué bien.
Bueno, muchas gracias, Omar. Un abrazo a ti, a todos. Muchas gracias.
Criseo pichando 0-0 en el sexto inning.
Y Pito Abreu esta noche, un jonrón, su número 9. Gracias.
Gracias
a usted,
un placer.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 7 de la noche el partido entre los Cerveceros de Milwaukee y los Cachorritos de Chicago.
Soy Lourdes Burrell.
Rubén Igelía.
Adán Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, el domingo 7 p.m. Cerveceros versus Cachorros. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Televisión Martí para Cuba, por las frecuencias de onda corta de Radio Martí. Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 11 de la noche, en los 5980 kHz de onda corta. Televisión Martí para Cuba, por las frecuencias de onda corta de Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.